es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Pues buenas noches de nuevo. Nunca sé cómo hacer esto, porque claro, ya
estamos, Eva, ya
llevamos... Eva, buenas noches, querida.
Buenas.
Bienvenida, que eres
la que no ha hablado.
En fin, esta noche es Sexo de Cine, como todos los miércoles. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo y el Twitter @esexoradio. Aquí tenéis todas las direcciones para que podáis participar en los muchos concursos y cosicas que tenemos preparadas para vosotros. Decíamos que mañana por la noche no estaré un rato. No voy a estar en la primera parte del programa, pero sí voy a estar en la segunda, porque Eva no me deja vivir. Es que si no vengo, se pone tristona y entonces, sí, claro, yo la tengo que acompañar.
Sí.
La tengo que
acompañar. No, hombre, y además que me da cosa, que yo sé que te das sextulias, te gustan mucho.
Me gustan mucho, sí. Y a ti, ¿verdad?
Y que tampoco pasa nada que te vayas el viernes.
No pasa nada, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de una película que se llama Azul y no tan rosa, que está ahora mismo en las salas. La podéis ver, es una película de estreno que ganó en la última edición de los Goya el premio por la mejor película iberoamericana. Es una película dirigida por Miguel Ferrari y, bueno, pues interpretada por una serie de actores que a nosotros no conocemos aquí en España, pero seguramente en Venezuela ahora mismo se han convertido en unos auténticos ídolos, ¿no?
Ya son muy conocidos allí,
¿no?
Estoy hablando con el director, luego le sabías que vamos a oír un poco cómo surge ese proyecto, qué es lo que le pasa a él, porque él es un director que estudia en España cine, uh-huh, y en España de alguna forma sus años fuertes los vive aquí, colabora con muchos directores españoles y vuelve a su país con una idea clara de hacer cine y la película surge de una idea, que eso lo iremos luego en el Sabía.
¿Pero es su primera película?
Sí, su primer largo, sí.
Primer largo.
Y bueno, pues lo que hizo fue coger actores, hizo un casting muy, muy duro, pero sobre todo actores que fueran muy populares, ¿no? Venezuela es un país que produce muchísima televisión, como todos sabemos, y muchísimas telenovelas.
A mí el chico me suena, el protagonista, Guillermo García,
sí,
¿se llama?
A mí me sonaba también su cara, la verdad es que luego no he investigado, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Pero que es, bueno, que son actores muy muy conocidos allí, muy muy respetados, y bueno, que se atrevieron con un tema que en Venezuela es tabú, absolutamente tabú, el tema de relaciones sexuales del mismo, evidentemente, con el mismo sexo, ¿no? En este caso.
Bueno, en realidad abordan varios temas,
exacto,
¿no? Porque yo creo que es una película sobre la diversidad.
Yo creo que fundamentalmente lo que se les da bien a ellos, que es un culebrón. Es
un culebrón en estado puro.
En estado puro, que podría ser una telenovela que daría para 200 episodios sin ningún auténtico problema, porque todas las tramas las puedes alargar infinitamente.
Sí, pero es verdad que es un culebrón, pero dentro de ese culebrón hay una serie de personajes que cada uno tiene unas opciones que son bastante complicadas. Me imagino además en un país como
Venezuela,
como en tantísimos países, porque encontramos un personaje que es homosexual, otro personaje que es transexual, además con operación, con todo, etcétera, el personaje de una mujer maltratada y el personaje de un hijo adolescente, hijo de separados y además con un padre homosexual. O sea,
sí,
es un crisol de tolerancia.
Exactamente, de las posibles situaciones o situaciones personales o tendencias, no sé cómo llamarlas,
y una
en
familia,
la que uno puede tener serios problemas.
No, claro, porque además el niño consigo mismo también tiene varios problemas.
También,
exactamente.
Sí. O sea que...
Y una familia, la del protagonista, muy tradicional, que dice cosas que parecen muy tópicas, pero que evidentemente son muy reales y que él, yo creo que las metió porque son conversaciones que se pueden producir en las familias cuando puede ocurrir un caso de que uno de los miembros sea homosexual o tenga otra tendencia sexual, ¿no? Y evidentemente las mete. Yo me decía que el concepto de Culebrón está muy informado porque no deja de ser un gran melodrama, aunque tenga alguna sonrisa, porque tiene algún punto de comedia, poco, pero tiene algo, y porque las tramas se podrían haber alargado infinitamente. Todas dan, tú acabas de contarlo, para episodios y episodios, episodios en los que van vueltas y vueltas para llegar a un final más o menos feliz. Yo creo que el mayor acierto de la película es el final, porque no es un final tan cerrado como parece, es un final bastante positivo. Y luego el éxito inesperado de esta película en su país de origen, donde estuvo 10 meses en cartel, que es muchísimo tiempo, teniendo en cuenta que tenían muchísimo miedo, ¿no? Porque, bueno, pues es un tema que no le gusta nada al gobierno. Que,
que se trate. Como tantos otros.
Como tantos, allí, tantos, ¿no?, otros países. Como tantos
digo, tantos otros temas. Sí, en Venezuela hay...
casi todos, un sinfín.
Un sinfín de temas.
Un sinfín,
¿no?,
de temas. Pero este más, porque si os dais cuenta, luego, claro, la policía cierra los ojos ante casos de violencia, ¿no?, como el que le pasa al compañero sentimental del protagonista. Es mejor no decir, es mejor no denunciar, es mejor no ver. O si quieres, te tomas tú la justicia por tu mano, pero no te van a ayudar demasiado, ni las leyes, ni evidentemente la propia policía.
Bueno, vamos a contar un poco el argumento, porque es la historia de Diego, que es un fotógrafo de éxito, que decide formalizar su relación con Fabricio, que es un médico, y bueno, deciden irse a vivir juntos, pero de una manera inesperada se ve obligado a hacerse cargo de su hijo Armando, que vive en España y al que no ha visto desde hace años. Pero bueno, en realidad no es ese el problema es que y esto pues tampoco se puede decir, ¿no?, que al futuro esposo de Diego pues le dan una paliza y le dejan en coma. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se genera toda una situación y una serie de situaciones familiares y que son así bastante dramáticas y tremendas, al mismo tiempo en que hay pues un crecimiento de todos los personajes, porque los personajes pues llegan a un punto, ¿no? Llegan,
sí, y luego tiene su tono romántico, cosas, como es la utilización del tango por parte del crío, que va a descubrir un mundo distinto, el papel del transexual, que es uno de los mejores amigos.
Una inspiración del agrado de Todo sobre mi madre.
Sí.
La manera que tiene de contar las historias, cómo cuenta las historias. Hay frases que a mí me recordaban muchísimo a las de Almodóvar, sí, sobre todo en boca de agrado.
Sí, ¿qué nos ha parecido la película? ¿Qué me ha parecido la película? Pues me ha parecido una película que estoy segura que es una película importante en Venezuela y que seguramente os habla de unos temas que es necesario que se hablen, o sea que ya solo por eso, por supuesto, parece que merece la pena que se haya hecho y que haya tenido el éxito que ha tenido y que además tenga un respaldo como es un Goya, que es un premio, pues imagino que para ellos importante, muy importante, ellos, ¿no? Lo es para nosotros, pues para ellos también. El caso es que, pero me parece una película, pues claro, antigua según el nivel, punto nuestro punto de vista, antigua en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista del guión, o sea, cómo se desarrolla esa historia y esa trama, y también, cosa que creo que no debería suceder, pero sucede, en la interpretación de los actores, o sea, la dirección de actores, pues bueno, pues hay muchos momentos que me parece exagerada, falsa, etcétera. Cosa que, por ejemplo, no pasa con otras películas que a lo mejor se ruedan con muy pocos medios y también en una situación muy diferente a la nuestra, como son algunas películas cubanas
un segundo, cuando hablamos de cine cubano es que me parece que estamos hablando de Tomás Gutiérrez Alea, es una cosa, el estamos resto hablando, de cine cubano,
es que el resto de cine cubano yo no lo he visto,
pues es que,
o sea, es que aquí lo que llega es Tomás Gutiérrez Alea básicamente
en su día,
bueno,
¿no?
Claro, en su día, ¿no? Pero
hay alguno de sus discípulos, pero llega muy poco,
pero yo me imagino que si hablas de cine cubano en general, pues no,
pero en general con la excepción de Gutiérrez Alea, porque el cine cubano es
claro,
una... Esta película podía haber sido cubana, incluso me parece demasiado moderna.
Para los cubanos.
Sí.
Sí, no digo que no, sí, tienes toda la razón, pero quiero decir que, bueno, que nos han llegado, las películas que nos llegan a nosotros de cine del otro lado del charco, muchas veces se
caribeñas.
Distinguen precisamente por lo contrario. O sea, porque son películas en que se respira una verdad increíble, y aquí no, o sea, aquí hay una manera antigua de,
hombre,
de,
yo creo,
de plantearse la, sí, interpretación.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
yo creo que estos actores que trabajan tanto en culebrones, y uno ve este tipo de culebrones, que ahora se ven pocos en las cadenas nacionales, pero bueno, se ven, pero se ven poco.
Ya sabemos de qué estamos hablando, porque todos los hemos,
exacto,
visto en cualquier caso.
Pues de alguna forma, primero se les entiende muy bien. Hay que agradecer que el venezolano es muy parecido al canario, me refiero en cuanto a acento, y nos es muy reconocible. Es un acento muy suave, con lo cual entendemos muy bien, porque hay películas que vienen de otras latitudes que yo digo, ¿por qué no ponen subtítulos? Porque hay momentos en que hasta que se te hace el oído...
O expresiones, ¿no? Expresiones. Me acuerdo de Amores Perros, como era esa escena entre Gael García Bernal y Diego Luna, creo que era, hablando de un perro a pijo sacao. O sea, claro, era imposible entender
absolutamente.
Bueno, que la podría haber subtitulado, la verdad.
Exacto.
Que sí.
Pero bueno, en este caso pues se les entiende muy bien, pero tienen una forma de hacer estos actores, ¿no? Son muy dramáticos siempre, muy expuestos, muy casi, sin ser histriónicos, ese punto de que decimos, uy, qué exagerado es este trabajando, ¿no? El de Prisita tematizando, que digo yo.
Sí, sí.
Y eso sí se les nota. Pero yo creo que ya no es una cuestión de dirección, sino que es una cuestión de interpretación, de que
bueno, y es una película que si la vemos en los años 60 o 70 en España,
claro,
nos parecería,
claro,
modernísima, pero si la vemos 30 años después o 40,
claro,
años después,
lo que pasa,
pues ya
que,
no, ¿no? Y esto es lo que, esto,
pero
es
lo que dice Eva, hay que situarte en el país que se hace, cómo se hace, y la realidad, tristemente, que
no,
están viviendo,
supuesto,
todas,
por
las
supuesto,
minorías.
Por supuesto.
Y a partir de ahí, pues la película la entiendes de otra forma. Que el público español entra, no, el público español entrará mucho más, si es que entra, que no sé cómo ha arrancado por otro lado, pues puede entrar por la historia, por el melodrama, por todas las intrigas, como hablábamos antes, todas las tramas que tiene la película, más que por el núcleo central de la película, que es la homofobia, en el fondo, ¿no? Y la falta de libertades. Eso interesa mucho menos que las historias del hijo, de la relación, del otro si se muere o no se muere, de la transexual, si va a poder... Eso es lo que va a interesar mucho más que lo que interesa, evidentemente, y el por qué se hizo esta película, evidentemente, para Venezuela, ¿no?
Ahora, desde luego, yo me imagino que para cuando se haya estrenado allí habrá sido alucinante, ¿no? Que se hable en esos términos. Han omitido, es verdad que no hay ninguna escena sexual, tampoco es necesaria,
no.
Pero ya se está hablando todo el rato de asumir con alegría y con amor pues cualquier diferencia sexual, ¿no? O sea, que ya me parece que el escándalo está servido, ¿no? Para una sociedad que está tan poco adelantada, claro, en ese sentido, ¿no? Que
el
está cumpliendo su
quiso
recorrido
empezar
ahora
con un beso, porque ya a partir de ahí la gente entraba a saco, pero mucha gente eso le molestó, y allí pasa como en Cuba, que expresan en voz alta lo que sienten, ¿no? Y dicen cosas a la pantalla, insultan, y o sea, esa primera secuencia fue, a partir de ahí arranca o no arranca, es decir, porque si no la gente se puede ir del cine.
De todas maneras, el hecho de que haya estado 10 meses en cartel y
no,
haya tenido
mucho,
por lo tanto
encantados,
un éxito de público, significa
estaban
que
encantados.
Y todo
esto
a la
antes
gente
del
le
premio
ha gustado
y todo, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, aquí ya llegó con todo, porque tiene una pequeña participación
española,
española, por eso hay un hijo que es español, el chaval que lo
sí,
interpreta,
hay un
actor,
par de secuencias
con la chica
en Madrid,
que evidentemente tienen una forma de hacer bastante distinta a la de los otros actores. La chica que aparece en dos secuencias, en la primera ya por teléfono trabaja de otra forma, porque además es una actriz que ha hecho bastante, sobre todo
sí,
es una actriz teatral, con lo cual se nota que trabaja de otra forma muy distinta a la del propio protagonista, que insisto, tampoco está tan mal, ¿no?
No,
pero es
yo creo que es el que mejor está, sí, dentro de lo que es la
dentro
dirección
de lo que es, claro, de lo que ellos, cómo actúan ellos, y si eso no lo controlan desde un punto de vista europeo, supongo que ese actor le traes aquí y le haces trabajar de otra forma, pues a lo mejor trabajan de otra forma. No lo sé, porque no es el caso de los
pero
argentinos.
Son códigos distintos, ¿no? Son códigos de telenovela. Y
claro.
Es un código que
los argentinos,
¿no?
Trabajan,
pero
los buenos actores trabajan en un registro también muy distinto al nuestro, pero es verdad que cuando alguno de ellos ha tenido que venir aquí, trabaja en un registro
parecido.
Bueno, y fíjate,
parecido. En México, anda, que no se han hecho telenovelas y culebrones,
exacto,
allí.
Los mexicanos
y también tienen actores.
Sí, pero también tienen un punto histrónico, los mexicanos. Bueno, tienen un
sí,
punto
pero han venido aquí actores pero,
sí,
maravillosos,
pero
salen, ¿no?
Sí, pero que bueno, son buenos. Gael García Bernal es un actor magnífico, además un actor totalmente reconocido fuera, o Diego Luna,
sí,
o tantísimos otros mexicanos, ¿no? pero quizá entendamos mejor y veamos, de todas maneras, admiremos más a los argentinos.
Tiene una industria mucho mayor, o sea, que sí. Tiene un imagino que se estrenan muchas más películas.
Sí, pero,
¿no?
Pero todos tenemos que ponernos en las películas de Cantinflas y de cómo estaban los actores. No sí. Cantinflas en sí, sino cómo estaban los actores. Todos tienen ese punto y cuando vemos las telenovelas, que en mayoría, las que se ven aquí, la mayoría son mexicanas, tiene ese punto también álgido, ¿eh? A la hora de mirar, de... Sí, sí, bueno, tiene un punto
alto. Es todo un género y es lo que se
y luego se pega mucho en el cine, sí, sí. ¿Sabes? Lo que pasa es que hay actores, claro, como en todos lados, estupendos.
Bueno, vamos con la gran mujer
a ver,
en la historia,
Eva.
Y después seguimos. Después seguimos hablando de más cine. El premio de esta semana es el Kegel Smart de Intimina, que es una marca que se ocupa de los cuidados más íntimos de las mujeres. Podemos encontrar sus productos en farmacia, para farmacia y en alguna tienda especializada. También en su tienda online, por supuesto, www.intimina.com. ¿Qué es la Kegel Smart? Pues es el primer ejercitador inteligente de suelo pélvico. Eso significa que si tenemos el suelo pélvico entrenado, pues desde muy jovencitas, aunque está especialmente pues indicado por ejemplo para mujeres que están con la menopausia o para mujeres que se están recuperando de un parto, que se tienen que preparar para un parto y que ven que hay una relajación de ese suelo pélvico que produce por ejemplo pérdidas de orina o que produce una satisfacción sexual menor. Bueno, pues para todo esto sirve la Kegel Smart, que además nos va indicando cómo tenemos que entrenar ese suelo pélvico. O sea que este es el premio de esta semana. Os voy a leer las pistas de la mujer. Todos atentos, podéis participar a través del correo electrónico sexo@esradio.fm, a través del Twitter @esexoradio y a través de Facebook. No encuentro el correo. ¿Dónde tengo esto todas las noches igual? Es que se lo envío a quien se lo tengo que enviar.
Es el pase de la 108
y no me lo envío a mí misma.
De la mujer de la historia.
¿Sí? ¿Tú crees?
El pase de la... Sí. Suele haber un par de pases. Este es el primero.
Aquí está. Nació el 1 de mayo de 1959 en París, en el seno de una familia judía con ascendencias húngaras e iraníes. Su padre es ingeniero y su madre violinista. ¿Esta la conoces? Vamos, ¿la conocéis los dos?
Dios mío, creo que me despista un poco.
Sí, bueno. Pero a mí ya lo de ingeniero y violinista...
¿Cómo que te has despistado?
¿Que
no me has escuchado o qué?
Pero bueno, voy a pasar a la segunda.
Nació el 1 de mayo de 1959 en París, en el seno de una familia judía con ascendencia húngara e iraníes. Su padre es ingeniero y su madre violinista. Segunda pista. Fue pareja de un director y guionista con quien ha tenido dos hijos.
¿IR?
Yes.
IR.
Tenía la duda de la primera, pero... No sé a
sí,
qué.
La primera porque te has despistado. La 109, Eva Guillamón, qué asco, ya lo ha adivinado. Pero seguid participando, por favor, porque Eva no se va a llevar el premio y vosotros sí, y además nos queda Andrés,
pues no,
que
sí,
la
no
conoce re bien, re bien. Tercera pista, una autora teatral de éxito, y con esto ya lo vas a saber, humor cruel y dobles parejas.
Sí, sí.
Maribel
Verdú.
Maribel Verdú y Aitana Sánchez Gijón llevaron a la escena la versión española de uno de sus textos teatrales. Tercera, cuarta pista, una de sus piezas estuvo en cartel años en todas las capitales donde se ha estrenado, y entre ellas algunas de tanta solera teatral como Londres, que estuvo 5 años, y Nueva York, 2 años. Es la primera no británica, de hecho, que obtiene el premio a la mejor comedia. Era una comedia que tenía que ver con un cuadro pintado de blanco. Aquí en España la hemos visto en varias ocasiones, una versión con Flotats,
Carlos Hipólito,
etcétera,
y José María Pou.
Otra versión con Ricardo Darín y otra versión menos lograda, desde luego, con Quique San Francisco, Luis Merlo, etcétera.
No, Luis Merlo estuvo en una anterior versión, que estaba en Luis Merlo, estaba Iñaki Miramón
también.
Y Alex Doherty. Y luego Quique hizo otra versión con otros dos actores.
Bueno, pues cuatro versiones, y ya había discusiones, porque los que aman este texto, que es realmente un texto muy bueno, pues iban a ver todas las que y además eran muy diferentes todas las versiones, sí, que si te gustaba más lo de Flotats, que si te gustaba más la de Ricardo Darín. Yo me quedo con la de Ricardo Darín.
A mí me pareció fantástico esos tres actores.
Fabuloso.
Era una lección de interpretación.
Bueno, otra pista última. Su decimocuarto libro es el relato de un año siguiendo a un presidente, un retrato que ella le propuso, de hecho, y él supo enseguida que tenía la impresión de correr un gran riesgo, pero dijo, incluso si me destruye, saldré engrandecido. Por sus cualidades literarias. En fin, bueno, esta es la mujer, sexo@esradio.fm, el Twitter @esexoradio y el Facebook es sexo. Y os ponemos un poquito de música. ¿Qué música se te ha ocurrido que tenga que ver con esta mujer? No es fácil, ¿eh? Ah, es verdad, que tenemos también la adaptación, muy buena adaptación, de un gran director.
En cine.
Que este año ha estrenado, por ejemplo, La Venus de las Pieles, y estrenó una de las obras de esta mujer, y una protagonista de esta obra, una de las protagonistas era Kate Winslet, y aquí, bueno, la estamos escuchando. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Será? Sí lo saben.
Sí lo saben, pero en Facebook te digo yo que no, bueno, no se han dignado.
Bueno, pero por aquí sí lo saben, pero es que tampoco es un nombre tan conocido para quien no
sí,
se ocupa
claro,
de cuestiones
no nos guste
teatrales,
tanto el
¿no?
teatro, claro,
por ejemplo, pues Rosa María Tolosana lo acaba de adivinar. Es Yasmina Reiza, seguramente pues la autora teatral más importante de los últimos tiempos, la que más éxitos ha tenido. Vale. Y hablábamos de, por ejemplo, de Un Dios Salvaje, que es esa obra que interpretó Maribel y Aitana Sánchez Gijón y Molero y Pera Ponce, que tanto tiempo también estuvo en cartel en España. O sea que, por ejemplo, Juanpe se equivoca y dice Sandra Bullock en Afrancesada no será, ¿verdad?
No.
¿Cómo se pone esta mujer? Es como los orientales, en vez de mirar, sospecha. Sandra Bullock. Le parece a Juanpe, que en vez de mirar, sospecha. También dice La Gorriona de Aviñón, no. No, La Gorriona de Aviñón, no. Sylvie Vartan, tampoco. En fin, y luego me dice, oye, guapita de cara, que yo lo he acertado antes. Hombre, ¿no lo has acertado? Es Yasmina Reiza, Juanpe. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Vamos con Un Sexo en la Calle, que tiene que ver con qué, con la diversidad, con la homosexualidad.
No, con la homofobia, ¿no? Con la homofobia. Es realmente lo que da pie a toda la tragedia, ¿no? Ese grupo homófobo, radical, y que lo que hace es perseguir a los homosexuales, pegarles palizas y en algunos casos matarles, ¿no? Y bueno, que la policía tiene totalmente identificada, pero que hace la vista gorda. Yo creo que la primera pregunta era casi obvia. ¿Tú crees que la homofobia no se ha superado?
Yo creo que depende, lo de la homofobia depende de la de cada uno. Hay gente que es muy reacia a cambiar su idea y sigue siendo homófoba.
No, no se ha superado.
Claro que no. Hay mucha gente todavía con muchos prejuicios y muchos miedos y mucho desconocimiento. No se ha superado.
Yo creo que sí se ha superado, o si queda algo, poco a poco se está superando.
Yo creo que sí, que sigue siendo como algo muy mal visto en la sociedad y que la gente sigue teniendo muchos prejuicios sobre ello.
Yo creo que no, que todavía no se ha superado, porque tenemos un país con una población muy mayor y yo creo que sobre todo pues en las capas de población más mayores, o sobre todo pues a lo mejor en pequeñas ciudades o en pueblos, es algo que ni se ha superado ni veo que se vaya a superar a corto plazo.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Y pues yo creo que mienten mucho.
100%.
O sea, que cuando la gente dice, no, pues que ya no hay homofobia o la cosa ha mejorado, bueno, sin duda ha mejorado, me refiero en relación a la pregunta que ha hecho Andrés en Sexo en la Calle, pero yo he notado que ya hay, lo he notado, ¿sabes cómo? Además, cuando hago los sexos en la calle que tienen que ver con temas similares a esto, muchos hombres, sobre todo varones, cuando les hago la pregunta, responden muy correctamente. Dicen, no, no, hombre, si está todo bien, ¿no? Los homosexuales, todo bien.
Y cuando paras el micro...
Y cuando paras el micro y dicen, anda, que esto es tal cual, guau, guau, guau. O sea que yo creo que ya la gente se atreve menos
a expresarlo,
porque saben que no es correcto, que la tendencia es otra, que tal y cual, pero que en la realidad de lo que piensan es otra.
Había una, que yo creo, una chica que lo decía estupendamente. No es verdad que haya desaparecido, que está ahí, y que se hace mucho más manifiesto en otras generaciones, por supuesto, y en pequeñas poblaciones, es decir,
claro.
Y no se va a cambiar inmediatamente, es una cuestión de educación y de años. Pero existe,
bueno, de años, años y años y años. Hombre, ha cambiado mucho.
Sí, afortunadamente.
Ha cambiado mucho, pero es verdad que en ciudades más pequeñas no ha cambiado tanto.
Es que también hablamos siempre como si todo fuera Madrid o Barcelona, no, claro. Y no es así.
Y quien diga que ha desaparecido la homofobia, por supuesto.
Y así nos salimos de Occidente.
No, pero incluso simplemente hablando de España, no hay sitios donde no ha cambiado tanto, y quien diga que ha cambiado, que no hay homofobia, es porque no la sufre.
Sí, sí.
O sea, porque claro, tú, pues no lo sé, tú eres una persona que no pertenece a ningún tipo de minorías y te parece que todo está bien y que sale en la tele y... Pero bueno.
Bueno, eso pasa lo mismo con la, también lo mismo, o quizá, bueno, no sé si lo mismo, pero vamos, pasa también con el tema de la igualdad entre mujeres y varones y tal, que solo tienes que ser mujer para darte cuenta
de que no todo el monte es orégano,
no.
Todavía.
De momento no parece, no parece. Vamos con nuestro noticiero ardiente. Dos policías franceses acusados de violar a una turista en una comisaría de París.
Dos policías franceses que pertenecen a la prestigiosa Brigada de Investigación e Intervención fueron imputados este domingo pasado por la presunta violación en grupo de una turista canadiense de 34 años en la histórica sede de la Policía Judicial de París. Según el diario Le Parisien, dos policías conocieron a la turista en un bar de la zona de Saint-Michel y a lo largo de una noche, regada de alcohol, la invitaron a acompañarles a la cercana sede policial, a orillas del Sena, donde la turista denuncia que fue violada. La fiscalía cree que los agentes modificaron la escena donde se habría producido la violación e hicieron desaparecer unas gafas y unas medias de la víctima. Buscan también un teléfono con el que se habrían tomado fotografías de la turista desnuda.
Está tocando su trasero.
Gran revuelo causó en Holanda esta semana la difusión de un vídeo en el que un alcalde parece tocar el trasero de la reina Máxima justamente en el Día del Rey, cuando los holandeses celebraban este sábado el 47 cumpleaños del rey Guillermo Alejandro, marido de Máxima. En las imágenes publicadas por los medios holandeses en sus páginas web aparece el alcalde de la ciudad de Amstelveen, un tal Fred de Graaf, aparentemente acariciando las nalgas de la monarca argentina de 42 años de edad en presencia del propio rey. Y en el mismo vídeo donde podemos ver este tocamiento, un hombre grita: ¡está tocando su trasero! El alcalde rechazó las acusaciones diciendo: no me acuerdo y de ninguna manera lo hubiera hecho de forma consciente. Sé muy bien que esto no está bien, dijo el alcalde de la televisión holandesa. Y según el alcalde, la perspectiva de la cámara no permite ver si efectivamente estaba manoseando el trasero de la reina, ya que pudo haber habido una distancia de un centímetro o menos entre la mano y el glúteo, y la cámara no lo capta.
El matrimonio puede ser divertido.
Una mujer planta a su incrédulo marido en tan solo 7 líneas y media, más que suficientes para que el autor de la historia nos cuente el cómo y el por qué en un tono tan cínico como hilarante. Y ni siquiera se trata del relato más corto de entre la colección que el inglés Dan Rose ha reunido bajo el título Cásate conmigo. Una mirada irreverente a la institución del matrimonio y a los avatares de las parejas a través de una sucesión de sketches que encaran el vértigo de la inminente boda, la complicada convivencia o la, a veces, previsible ruptura.
Thank you. Este vals, sí, claro, te dejo decir todo lo que tú quieras.
Pues es que cuando habéis dicho lo de que lo dejó por escrito con siete líneas y tal, Daniel Day-Lewis, este famosísimo actor, sí, ganador de un Oscar por Lincoln, por poner un ejemplo, o por Mi pie izquierdo. Pues cuando tuvo
los pozos,
la edad de la inocencia.
En fin, le conocemos todos.
¿Tantos Oscars se llevó este señor ya?
Oscars no sé, digo, pero está tan bien en tantas películas.
Bueno. Pues Daniel Day-Lewis es muy especialito como persona, sí, rarito donde los haya.
Se hizo zapatero, estuvo haciendo
dos
zapatos
años
en
zapatos para desintoxicarse. En
un está casado con la hija de Arthur Miller.
Sí, pero antes estuvo y tiene un hijo con Isabel Adjani.
Que pues tuvo esos fax así.
No, tuvo un fax directamente. Después, al poco tiempo de tener un hijo con Isabel Adjani, una de las mujeres para mí más bellas del cine francés, aparte una actriz estupenda por otro lado. Pues le mandó un fax en la que le dijo: te dejo, ya no te quiero. Esa fue la despedida.
Pero
cuando
yo
no
sobre todo yo
WhatsApp,
de esta historia, Andrés, porque mira, esto del fax dio la vuelta al mundo, pero yo lo que nunca entendí es porque la prensa, porque ella publicó el fax.
Claro, ella mandó el fax.
Ella ya en un ataque de ira ya hizo público algo privado.
No entiendes,
eso es maravilloso.
Cuando tienes una relación con un señor, llevas un tiempo, tienes un hijo,
ella va y publica
y
el fax,
al poco tiempo tal dio el fax a un periodista. Porque entonces, es que damos cuenta que todos los móviles...
A ver qué haces tú con eso, porque yo mucho lo más no puedo.
Yo ya no sé qué hacer.
Lo de los móviles y todo esto no existía, ¿no?
No, claro. El fax era lo más rápido.
Si no, él se hubiera despedido por un Twitter, eso está claro.
Además, acordaros que los fax se borraba la letra. Sí, o sea, no es algo que dura toda la vida.
A lo mejor él ya se había medio borrado...
No, digo
tenía
que publicarlo en la prensa para que eso realmente saliera a la luz inmediatamente.
Sí, salió a la luz porque lo pasó ella.
Esa fue la grandiosidad que yo creo que ya os la he contado alguna vez, que hizo Sophie Calle, con la artista francesa, cuando su pareja también la dejó a través de una carta. de un email que le mandó. Y entonces esta dijo, ¿qué qué? Y le dio a 72 mujeres, entre ellas Victoria Abril, sí, bueno, todo tipo de mujeres, actrices, pianistas, de todo tipo de edades, policías, el email que le había mandado su pareja para que lo analizaran o para que hicieran algo con él. Y fue con el trabajo, se llamaba Prenez soin de vous, cuídese. Y fue con el trabajo con el que representó a Francia en la Bienal de Venecia del 2000.
Bueno, es que sí, claro, se puede hacer de la necesidad virtud, desde luego.
Maravilloso, o sea, que eso tenía que haber hecho Isabel Adjani. Lo que pasa es que tenía menos donde rascar, porque claro, te dejo, ya no te quiero.
¡Madre de Dios!
Sí, sí, era algo así, pero
de todas maneras, ahora la gente se deja de la misma manera, o por Skype, los que son menos cobardicas, que también quieras que no por
Hombre,
Skype.
Mira, para dejar a alguien hay que dar la cara en directo.
O por
y a ser posible WhatsApp, en la misma ciudad.
A mí desde entonces me cae muy mal Daniel.
Depende, no siempre hay que dar la cara en directo, ¿eh?
Bueno,
yo conocí a una psicóloga que
decía, de las relaciones.
Depende de la relación. Dice, y ella decía, en un 50% de las ocasiones, mejor hacerlo por teléfono.
Hombre, depende, obviamente depende de las circunstancias, pero en circunstancias normales...
Pero es que las circunstancias normales en las relaciones de pareja no se dan mucho.
Mira, yo no atisbo a ver cuál puede ser la circunstancia para que a mí mi pareja me mande un fax y me diga, te dejo, ya no te quiero.
A ti, Eva.
Bueno, a mí, y me refiero como...
A propia Jani, que aparte del cabreo que cogió, porque si no, eso no lo hubiera pasado, evidentemente. Ella
bueno, pero ¿por qué
esperaba,
nos estamos poniendo a discutir?
Ella esperaba una explicación. Oye, porque es interesante, es un cotidiano. Y me ha llamado la atención porque aún hoy en día, pues habéis leído una noticia, con unas pocas líneas se deja una persona con la que está mucho tiempo, ¿no?
Bueno, y de hecho, mira, el otro día me estaba contando un amigo una cosa que me hizo muchísima gracia. Claro, yo no tengo WhatsApp ni manejo los emoticonos, pero el caso es que su chica...
Lo
que
cual te honra.
Se ha ido a vivir.
Yo, mira, los emoticonos, yo ya le he dicho a todo mi entorno que mira, que es hasta los 15. A partir de los 15 años, el rollo emoticono ya no.
Bueno, ya pues no. Eso parece ser que es mentira.
No, porque... sí, bueno, completamente mentira. Yo tengo 45 y hay gente de 70 años que me envía emoticonos.
Que te sigue mandando cosas. Bueno, pues estos chicos tienen 30 y...
Hay que regalarle las pegatinas esas para pegar en el cristal también, ¿no?
El caso es que estaban viviendo juntos desde hacía como 7 años y a ella la destina a trabajar a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos ella conoce a otra persona a los 15 días de haber llegado.
Se enamora.
Se enamora o se engancha o sé lo que sea y entonces se dejan. Entonces le estaba yo preguntando a él, pero entonces tú cómo te encuentras, cómo te enteraste, cómo fue la cosa, la ruptura, porque no se habían visto. Y si tú estás bien y te trasladas a otro lugar a vivir y de repente te dejan y no os habéis visto...
Algo pasa.
Algo, o sea, eso está mal. A mí me parece que está mal.
No, está mal, sí.
Está mal.
Ninguna duda
está
mal.
Otra cosa es que tengáis unas circunstancias muy difíciles y que no te atrevas, lo que sea.
Cuando pasa un tiempo, claro.
Y cuando pasa. Pero en este caso, y yo le pregunté, digo, pero vamos a ver, ¿y tú cómo te empezaste a dar cuenta de que la cosa, o no te empezaste a dar cuenta nunca? Y me dice, sí, porque ella siempre me mandaba un mensaje, el que fuera, un WhatsApp, y terminaba diciendo, te quiero, y me ponía un emoticono que me lanzaba un beso. Que parece ser que hay emoticones que lanzan besos.
Uy, hacen de todo los emoticones.
Y entonces dice, y de repente en un momento dado me decía solo te quiero sin emoticono. Y yo dije, ¿y esto? Porque yo no me mando emoticono de beso. Y le dije, ¿no me has mandado emoticono? Y me mandaba emoticonos de así, del circulito con la manita diciendo adiós.
Bye, bye.
Digo, y bueno, entonces me dice...
Eso es un acto fallido.
¿Y eso? No, no, pero que no una vez.
Sí, sí, sí.
Como se mandarían 25 WhatsApps al día. Y entonces dice, y a mí eso me mosqueó. Digo, bueno... No sé.
Bueno, es que aquí ya tenemos una manera de comunicarnos cada vez más
sutil. Yo lo de los emoticonos lo llevo mal, ¿eh? Es que además me tengo que poner la gafa, porque no sé... Claro, la letra la veo bien, pero la gafa no sé el
Podríamos hacer un programa sobre los emoticonos que más odiamos. Yo el que más odio es el del dedito para arriba.
Sí.
Y también hay el de la mierda, de la mierdecita con la mosca revoloteando, que tú dices, bueno, pero es que encima, ¿no? O sea, ¿pero esto qué es?
Pero yo alguno que no lo entiendo.
¿Y este qué quiere decir? El de la mierdecita con la mosca, vete a la mierda.
Sí, algo así, pero en plan simpático.
O cómete una mierda.
En plan enrollado, ¿no? O sea...
No, pero yo digo, hay alguno emoticono que es desagradable, que yo los he visto. Pero que no los entiendo a la mitad de ellos. Tengo que preguntar.
No hace falta, es que no hay nada que entender. No hay nada que entender. O sea, es una tontería. Todo.
Ya.
Y bueno, y perdonadme, porque yo sé que el 70% de la población mundial ahora mismo está
con los emoticonos
y seguramente... Hemos perdido un montón de oyentes.
Pero bueno, mira, puede ser una gran herramienta para dejar a alguien si ni siquiera te beso.
No, para mí es una
en la situación de dejar de decir una palabra.
A mí mi dulce mitad me manda un emoticono y le dejo inmediatamente. Ya está, no pasa nada.
Pero porque bueno, ya está avisado.
Ni siquiera por fax.
En el caso ya, de que tu dulce mitad quiera dejarte y ni siquiera tenga ganas de escribir, te dejo, ya no te quiero.
Manda la
pues
mierdecita.
Puede mandar la mierdecita o puede mandar este emoticono que te está diciendo.
Bye, bye.
Bye, bye.
Chao, chao, bambina. Amalio me acaba de enviar un emoticono con el diablillo. ¿Qué es esto? Un corazón partido. Es que no veo.
Un corazón partido.
Yo te dije por una
gana, mujer bailándose bien. Tienes razón, Andrés. Que una mujer bailando sevillanas, que es el que menos significado tiene de todos.
Una mujer bailando sevillanas.
Aquí la tienes. Bueno, oye, ¿vamos a seguir hablando de cine o
seguimos
hablando de cuestiones sentimentales y de
emoticonos? ¿Qué te parece si adelantamos el Sabías qué? Porque así, y de alguna forma, oímos al director contar un poco ese proyecto, cómo surge
sí.
y lo que pasa a la hora de poder hacerlo.
Pero antes vamos a leer los mensajes tema del día,
verdad,
que no lo hemos hecho. No y después hecho. Adelantamos el ¿Sabías qué?
Oye,
el
estoy tema... viendo que hablando de mensajes, no veas tú si tienes correspondencia con Amalio.
Ah, bueno, muchísimos. Le llamo ojazos y de todo, sí.
Así por el WhatsApp. Estoy
hombre,
viendo
claro,
ahí
es
digo,
que le envió todas las cosas de la radio. A ver... tema del día.
Eres único.
Eres único o única. El regalo, un fin de semana en el Balneario de la Ermida. www.balneariolaermida.com. Es un regalo que damos cada dos semanas y es un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal los dos días. Entonces, bueno, pues elegimos el mensaje que más nos guste de todos los que hayáis enviado.
Pues mira, empiezo con Cani, que dice, eres único, no te tengo repe.
¿No te tengo?
Repe.
Daniel dice, eres única, en mi corazón solo hay espacio para ti y para la preciosa niña que tenemos, únicas las dos.
Marisa dice, eres único convirtiendo tus dedos en mantequilla deslizándolos sobre mi espalda.
¡Hala!
Rubén, eres única, tu madre contigo rompió el molde, pero de mala uva.
Bueno.
Eres único aquí y ahora, mañana
ya.
Y lo sabe. O Pedro que dice, me miraste, me sonreíste, me abrazaste y mi vida cambió. Eres genial, eres única.
Seguid enviando mensajes que los vamos leyendo y ahora sí, vamos con el ¿Sabías qué?
Bueno, pues habla el director de la película y nos habla un poco de cómo surge todo esto, ¿no?
Fíjate, tengo una anécdota. Por ejemplo, yo estudié cine aquí en Madrid y estuve como 6-7 años que no volví a Venezuela. Me adapté mucho a esta sociedad española donde ideas muy avanzadas en relación a países muy conservadores de Latinoamérica. Y cuando volví fui a un cine a ver Kingsley. Con Liam Neeson, una película muy interesante, y fui a un cine que es considerado como un cine de autor, donde va gente con cierta preparación, con cierta intelectualidad, todo esto. Y en la película, a la hora de haber comenzado, Liam Neeson se besa con su asistente, un chico. El cine se armó un revuelo inmenso. Empezaron a buchear, empezaron a pitar, empezó la gente a levantarse y a salir de la sala. Tanto así que me quedé prácticamente con dos o tres personas más dentro de una sala que estaba casi llena. A mí esto me alarmó muchísimo y dije, wow, cuánto todavía falta por avanzar en Venezuela, en esta materia, en que se concientice a la población de que la homosexualidad no es una enfermedad. Mucha gente todavía lo piensa. Hay muchos preceptos religiosos alrededor de la homosexualidad. Así que dije, cuando haga mi primer largometraje, voy a hacer que dos hombres se besen los primeros 5 minutos de la película. Y mi objetivo será que el público se quede sentado en su butaca. Ese será mi mayor reto. Y así fue. Fue muy bonito haber logrado eso. Que gente, yo iba por supuesto de incógnito a las salas de cine allá en Venezuela durante todos los meses que estuvo para ver qué tal era la reacción de la gente. Iba pues, camuflado, pero la gente no supiera que yo estaba allá adentro. Y ver las reacciones de la gente en el transcurso de la película era impresionante, era muy enriquecedor y ver cómo la gente al principio pitaba o gritaba, o las mujeres sobre todo pegaban gritos porque no podían creer lo que estaban viendo, las mismas mujeres. Entonces, pero ver cómo esta gente, a medida que iba transcurriendo la película, estaban totalmente conectados en un silencio absoluto, viendo la historia y siguiendo a esos personajes, y al final cómo reían con los personajes y no de ellos, cómo lloraban con la historia, y cómo al final salían con una pequeña reflexión y un pequeño cambio en su apreciación sobre lo que es ese mundo desconocido de la homosexualidad, que de lo que no se habla por prejuicios en mi país, ¿verdad? Entonces, ver que pasa eso, pues para mí es suficiente.
Aquí vengo yo con mi sabrosura pa' que tomes tú un poquito de la tuya.
Pues un poco lo que decíamos, hemos escuchado al director de la película Azul y no tan rosa, Miguel Ferrari, y bueno, esto...
Contaba la historia.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, y la necesidad de hacer películas a este respecto, porque yo me acuerdo también de lo que se pudo armar en Cuba tras Fresa y Chocolate.
Claro, que también
cuando
era
se pone de manifiesto
dura,
un
¿no?
tema que es tabú para toda la sociedad. Tal vez ya no existían los campos de concentración de homosexuales que existieron en un momento dado, pero en Cuba, reconocido por el propio gobierno, pero claro, desde que legalmente deja de penarse algo hasta que en la sociedad se empieza a inocular la normalidad, hacen falta que se hable y que se cree y que se siembre la reflexión, ¿no? Entonces, películas como esta nos parezcan mejor o peor a nivel de calidad artística. Por supuesto, Fred Chocolate, yo creo que era una película, película mejor que Azul no tan rosa, pero independientemente de la calidad, es necesario que se hable de temas, la homosexualidad, o temas que sean todavía escabrosos para una gran parte de la sociedad y que siempre salga perdiendo un grupo, ¿no? Una minoría en este caso.
Un sexo en la calle, Andrés,
bueno,
el último.
Pues sí, estábamos hablando, yo creo que viene bien al hilo, ¿no? El escándalo. ¿Por qué crees que a estas alturas a la gente, o mucha gente, se sigue escandalizando de una relación de dos personas del mismo sexo, ¿no?
Yo creo que es la gente se escandaliza porque es algo... porque todavía mucha gente tiene un como decirlo, una algo cultural muy antiguo que bueno, no lo hacen ver que las cosas cambian,
porque hay gente a la que no le gusta directamente, no le gusta, y por eso no se escandalizan, porque para ellos no es buen plato de buen gusto ver a nadie pues haciendo lo que no le gusta.
Yo creo que sobre todo se escandaliza a la gente que es un poco más mayor, pero yo creo que cada vez la gente más joven, y eso lo vemos como algo cada vez más normal.
Yo creo que sobre todo la gente que se escandaliza de eso es sobre todo las personas mayores, tipo como pueden ser mis abuelos o gente ya pues de más avanzada edad, porque han vivido en otro tipo de sociedad hace ya más tiempo. Pero vamos, yo la gente que conozco de mi edad no se escandaliza tanto. Y, pero bueno, en el caso de gente sí, gente que puede ser más joven que se escandalice, pues es que tampoco lo entiendo muy bien por qué, lo veo algo normal, la verdad.
Yo creo que precisamente también por eso, por ejemplo, en el caso de España concretamente, yo creo que se escandaliza más la gente pues porque... que tenemos una población muy mayor. Yo creo que entre las capas más jóvenes de la población ya es algo más o menos normal, ¿no? Yo tengo gente joven a mi alrededor que acaba de salir del instituto, como quien dice, y yo creo que a día de hoy es algo que se ve normal, ¿no? Pero claro, pues nos cuesta o le cuesta a la gente que es más mayor asimilar algo que durante toda su vida se ha vivido prácticamente oculto.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
I met her in Venezuela with a basket on her head. If she loved others, she didn't say, but I knew she'd do to pass away the time in Venezuela.
Pass away the time in Venezuela.
I gave her a silken sash of blue, a beautiful sash of blue, because I knew that she could do with all the tricks I knew she knew to pass away the time in Venezuela.
Pass away the time in Venezuela.
Pues,
Mira, es tan tristemente, esta música me produce mucha tristeza.
Pues más que melancolía, ¿no? Más sí, que
triste. Pues mira, es una canción de Harry Belafonte que se llama Venezuela.
No sé, no sé.
Venezuela.
Es graciosísimo los coros estos que suenan al final a mí.
Es que es muy cincuentero, ¿no?
Es muy cincuentero, sí. Muy cincuentero.
Andresón, bueno, buenas
que
noches,
querido.
La semana querido.
Que viene nos ponemos la polineta, ¿eh?
La semana que viene Lola.
La película.
La película.
Vemos porque hay secuencias subidas de tono en la vida de Lola. La que cuenta la película de la manera.
Andrés Arconada, sí, buenas noches, buenas. Muchísimas gracias.
Pastelitos, muy buenas noches, ¿eh? Estás por ahí.
Está por ahí, nos escucha.
Está por ahí.
Bueno, querido, pues nosotros seguimos. Bueno, antes de ir a Pastelitos, vamos a hablar del concurso de la juguetería, que no hemos dicho nada y tenemos el concurso pues durante toda la semana. La juguetería es esa boutique erótica que tenemos dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, y otra en la calle del Pez número 13, y también hay una juguetería en San Sebastián Donostia, al lado del edificio sucursal en la calle Usandizaga número 5. Tenemos el 10% de los oyentes si realizáis vuestra compra online, www.lajugueteria.com, y ahí es tan fácil como una vez que hayáis rellenado vuestro cestito de la compra, pues poner en un código especial descuento que hay, es sexo en mayúsculas y todo junto, es sexo, y veréis que se os rebaja ese 10%. La pregunta de esta semana.
Pues mira, la pregunta es, hace poco más de una década una cantante británica reavivaba la fiebre por la música soul.
¿Quién es esa cantante británica? ¿Y cuál es el premio?
Pues mira, el premio es un vibrador Club Vibe 2.0 de la marca Oh My Bot, que es un vibrador de última generación, por supuesto, no tiene cable, pero sí mando a distancia y cargador USB, una textura aterciopelada, forma curvada que se adapta al cuerpo de manera ergonómica y además, y esto es el quid de la cuestión, viene acompañado de una braguita de encaje para que puedas colocarlo en un bolsillito estratégicamente colocado a la altura del clítoris y llevarlo puesto donde queramos.
Sin que se note, oye, o que estás en la cama y no quieres que se te caiga, pues también, ¿no? O sea, se puede llevar tumbado de pie.
Si llevas la braguita... Y eso
no,
está...
porque tiene un bolsillito.
Claro, está inserto, claro, no se te puede caer. Hombre, eso. Si te pones a hacer el pino puente...
No, claro.
El pino puente no, pero el pino sí. O la voltereta lateral, pues igual se cae. Pero si no, no se
cae. En condiciones normales no se cae. Este es el premio de la semana de la juguetería. Enviad la respuesta a la pregunta a esta dirección, a sexo@esradio.fm. Y ahora enseguida, pues pastelitos calientes para viejitas sin dientes con María Jesús y después nuestra sextulia.
Pastelitos calientes para viejitas sin dientes. Pregona el pastelero quitándose el sombrero, pues pasa una señora con gran falda de cola.
He dicho a continuación la sextulia, en mi despiste habitual no, a continuación no hay sextulia hoy.
Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué en tu despiste? Porque como tú te lavas las manos y te vas...
¿Cuándo?
Pues ahora mismo me acabas de decir que te vas.
Ah, bueno, sí, claro. Claro que no es... Sí.
La sextulia es mañana. Mira, tú te vas de puente y a ti te corresponde de puente, desde las 2 a.m. hasta las 2 a.m. de mañana.
Vale,
o sea, desde esta noche a las 2.
Tengo 24 horas de puente.
Hasta mañana a las 2, haz lo que quieras.
Efectivamente.
Y si quieres venir a la sextulia, ven.
Vale, no, vendré. A la sextulia, bueno. No me
pues
la pierdo.
Eso,
bueno, pues
24
después de pastelitos
en azúcar.
Tenemos los placeres de Lola, ¿no?
Que los placeres de Lola, exactamente, que vamos a hablar sobre qué le podemos regalar a mamá.
Un montón de cosas. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a María Jesús. Buenas noches.
Buenas noches.
Yo sigo con lo mío, ¿sabes, María Jesús? Me tienes que traer una receta para la memoria.
Ay, pobre.
Nueces,
no sé, algo que se te ocurra a ti que sabes de estas cosas.
Oye, la receta de hoy lleva pasas, que dicen que son buenas para la memoria.
No sé, ¿no eran buenas para hacer el amor?
También para todo.
O sea, sirven para un roto y para un descosido, para todo, ¿no?
Claro que sí.
Magdalenas de semillas y avena. Mira, que desde que me has enseñado a hacer magdalenas de naranja no hago más que hacer magdalenas en casa. Pero de semillas y avena, esto ya, a ver, cuéntanos.
Pues mira, necesitamos para hacer esta receta 250 gramos de harina de trigo integral, una cucharada de levadura, 125 gramos de azúcar moreno, 500 gramos de copos de avena. Compramos copos de avena, no de los comerciales que venden del supermercado. Vale, nos vamos a un herbolario, a una tienda de productos ecológicos y compramos ahí nuestros copos de avena. 125 gramos de pasas, 125 gramos de semillas de girasol, 2 huevos, 1/4 litro de leche, 6 cucharadas de aceite de girasol y una cucharadita de extracto de vainilla.
O sea que estas son unas magdalenas sanas.
Son muy sanas, con harina de trigo integral, el azúcar moreno...
Con fibra, con todo eso que nos va a sentar muy bien. Y qué bonito es despertar a nuestro amor por la mañana con unas magdalenas recién hechas.
Claro que sí, además de sanas, energéticas.
Se hacen muy fácil. A ver, ¿cómo las hacemos?
Pues mira, precalentamos el horno a 200 grados y tamizamos la harina y la levadura y la mezclamos con el azúcar, la avena, las pasas y 3/4 partes de las semillas. Y ahora en otro recipiente batimos un poco los huevos, agregamos la leche, el aceite y la vainilla y batimos otro poquito. Y ahora lo que hacemos es que incorporamos los ingredientes líquidos con cuidado los secos mientras mezclamos con cuidado. Ya la masa la vertemos en unos moldes para magdalenas que pueden ser bien de silicona o bien unas cápsulas de papel. Yo lo que recomiendo utilizar son siempre unas cápsulas de papel insertadas en unas bandejas especiales que venden para hornear las magdalenas, unas bandejas metálicas. De esta forma las magdalenas no se nos deforman en el horno.
Yo puedo dar un consejo.
Sí,
es
claro.
Que hay muchas cápsulas de papel que si no tienes la bandeja esa especial, se abren, se te desmorona la magdalena.
Claro,
sin
claro.
embargo, hay unas cápsulas de papel que venden en la Unión Bolsera en Madrid.
En
la plaza de Tirso de Molina, que son fabulosas.
No conozco yo esa
y que
tienda.
Te cuestan, no conoces, bueno, es un clásico en Madrid, es una tienda que vende papel. Cosas de
sí, papel,
cajas,
todo lo que
sobres,
tenga que ver con el papel, cartón.
Todo lo que tenga que ver con el papel. Y también venden las cápsulas para las magdalenas y son perfectas, profesionales, vamos, que no te hace falta bandeja especial. Y cuesta, ya te digo, nada, 2 céntimos.
¿Y se transparentan después del horneado o no?
No.
Ah, maravillosas.
Son blancas.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas cápsulas son de mala calidad... Y
no,
después
no,
de
si
hornear,
por eso te lo
de
digo.
La grasilla se quedan feas.
Sí, ya te digo, sí, por eso te digo que estas son preciosas, o sea, se quedan blancas preciosas. Y además hay de muchas medidas.
Y así. No se deforma, amor,
No. Vete a la Unión Bolsera en la plaza de Tirso de Molina.
Mira, me apunto yo el consejo.
Claro. Bueno, seguimos, entonces.
Bueno, pues echamos nuestra masa en los moldes y ahora por encima ponemos las semillas de girasol que nos quedaban. Y podemos espolvorear con un poquito de azúcar moreno para que se nos quede una capita de azúcar. Y horneamos unos 20 minutos, más o menos, ¿vale? Que las magdalenas se doren y que cuando insertemos un palillo salga limpio. Y ya sacamos del horno, ponemos a enfriar una rejilla y listas nuestras magdalenas.
Pues delicioso, lo repetimos, las magdalenas son facilísimas de hacer, de verdad en 10 minutos están hechas y realmente puede hacer uno un montón y tiene un producto así sano y hecho en casa. ¿A que tú has probado las magdalenas que he hecho? Te regalé una, ¿no? Pero te la dejaste, ¿no te la comiste?
Me la dejaste, se me olvidó, ¿te puedes
creer? Se me olvidó comerla. Es que de verdad.
Madre mía, Eva.
Pero vamos a ver, espérate.
No,
es que me la olvidara aquí. Simplemente
se la olvidó en casa.
Me la olvidé en tu casa el día que el Barça fue desclasificado de la Champions League.
Y del disgusto
cómete una magdalena, mujer. Y no, porque
pero
ya
claro,
la había cebado con esas cosas.
Estaba todo el mundo enfervorizado porque había ganado el Atleti y probablemente me la dejé porque alguien la agarró en la confusión y se la comió en mi lugar.
En fin, María Jesús, muchísimas gracias.
A vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues te dejo en tus manos el resto del programa. Un poquito de música y a las 2 seguimos.
Bueno, pues aquí seguimos. Ayanta se nos ha ido con esto del Atleti. Bueno, pues ya sabéis, como ya vive en una casa muy atlética, pues pasara lo que pasara, iba a tener que irse. Así que yo estoy aquí muy bien acompañada porque con esto de que el domingo es el Día de la Madre, pues hemos decidido pensar en regalarle a las madres algo mucho más original. Así que hemos contactado con esa tienda que tanto nos gusta, que es esa boutique erótica que tanto nos gusta, como es Los Placeres de Lola, y tenemos aquí a Raquel y a Rosa, muy buenas noches, que nos van a contar un poquito qué han estado organizando para este día. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, buenas noches.
¿Cómo se está preparando Los Placeres de Lola para el Día de la Madre?
Pues estamos haciendo, bueno, aquí está Rosy, que ya explicará su taller de menopausia. Estamos haciendo planificaciones para todas las madres que van a serlo, las madres que ya lo fueron y están en un periodo de menopausia. Tenemos cositas para cada una de ellas.
Muy bien, y tenéis, aparte de todos los juguetes que ya iremos hablando de ellos, porque yo he hecho una selección de algunos que tenéis por ahí en la página, también habéis organizado una serie de talleres, porque de manera habitual vosotras organizáis talleres.
Sí, es parte de nuestra actividad, es la formativa, entonces la hay más lúdica y menos lúdica, la hay incluso desde el punto de vista de salud, que yo creo que es un poco más el taller de Rosy. Y es constante, se hace todos los fines de semana.
¿Todos los fines de semana tenéis algún taller?
Sí.
O sea, que quien no se forma es porque no tiene ganas.
Eso es.
Y además son talleres con plazas limitadas, donde todos tendrán una atención personalizada.
Sí, muy poquitas plazas. Tenemos talleres desde 6 plazas a 12 más o menos, o sea que el aprendizaje está garantizado.
¿Y tú en tu taller, Rosa?
Buenas noches. Pues,
muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué querías saber sobre el taller?
Bueno, pues por lo pronto, bueno, hablaremos un poco de los talleres que tenéis en general y de cómo estamos preparándonos para este día, que aparte de un día comercial, bueno, pues es un día de muchas más cosas, ¿no? Donde podemos reivindicar el papel de la madre y donde podemos ayudar a nuestras madres a que descubran ciertas cosas que a lo mejor no han tenido oportunidad de hacerlo.
Efectivamente.
Es un taller de menopausia.
Sí, sexualidad a partir de la menopausia.
Sexualidad a partir de la menopausia. ¿Y a grandes rasgos en qué consiste?
Pues romper muchos mitos que hay sobre la menopausia, en concreto en torno a la sexualidad, pues hay muchas mujeres que piensan que a partir de esta etapa pues van a disfrutar mucho menos, incluso hay muchas que piensan que a partir de esta etapa no va a haber sexualidad.
Bueno, muchas lo pensaban porque de hecho es un tópico que se ha ido sosteniendo a lo largo de la historia.
Efectivamente, yo hago talleres en centros educativos, con adolescentes, con mujeres, o sea, todas las edades. Una pregunta que les hago frecuentemente es ¿cuándo empieza y cuándo termina la sexualidad? Y muchas personas responden, empieza en la pubertad y termina en la menopausia, ¿no? En el caso de las mujeres, o sea que efectivamente está muy, muy extendida esa idea.
Hombre, es verdad que cuando llega la menopausia tenemos un desajuste hormonal, ¿no? Que a lo mejor es verdad que al bajarnos los niveles de testosterona, igual el deseo nos llega de otra manera. Tú lo podrás explicar mucho mejor, claro.
Sí, efectivamente bajan los niveles hormonales en general, los estrógenos, la progesterona, y puede bajar también la testosterona. Puede bajar un poquito el deseo, pero no, en muchos casos es suficiente, o sea, hay suficiente testosterona como para seguir teniendo deseo. Y de hecho, si se ha tenido una vida actual, una vida sexual activa, eso garantiza que va a seguir habiendo una buena vida sexual.
Hay muchas. ¿Qué tipología de mujeres van al taller? Porque me imagino que no es la primera vez que lo impartes.
Sí, lo he impartido en varias ocasiones, pues de todo tipo, la verdad. Hay mujeres que todavía no están en la edad y quieren saber qué va a ocurrir en esa etapa. Mujeres que están viviendo esa etapa y están teniendo algún problemilla que otro. Mujeres que todo lo contrario, que han mejorado su sexualidad pues a lo largo de su vida y que en esta etapa están mejor que nunca. Y da gusto ver cómo, pues precisamente lo que yo intento transmitir es positivismo y que teniendo una buena actitud y unos buenos conocimientos se puede estar mejor que antes.
Porque eso es muy fácil de decir, pero yo creo que a la hora de interiorizar eso, de podemos estar mejor que antes, nos debe de costar un poquito. Cuando tu cuerpo ya no tiene la fortaleza o la energía que tenía, sí. ¿Cómo podemos encontrarnos, sobre todo sexualmente, mejor que cuando todo estaba puesto a nuestro servicio?
Pues eso se explica porque muchas mujeres se quitan muchas telarañas, muchos tabúes que tenían. muchos prejuicios y entonces empiezan a disfrutar mucho más. O sea, digamos que pues que todo el peso de la cultura y la sociedad, pues hay muchas mujeres que se lo van quitando y deciden disfrutar de la vida y de la sexualidad también, por supuesto.
Y en esta edad, ¿cómo podemos ir incorporando la juguetería sexual? Porque yo creo que, bueno, todas las que nos interesan estas cosas de la juguetería sexual, hemos tenido la tentación de regalarle a nuestra madre, me da igual por el Día de la Madre, por su cumpleaños o simplemente porque hoy es hoy, algún juguete que le pueda ayudar a descubrir ciertas partes de la sexualidad que yo estoy convencida de que, al menos en mi caso, mi madre no conoce. Pero claro, da un poco de pudor, ¿no? ¿Cuál puede ser la elección a la hora de regalarle a una madre con todos los prejuicios que ya de por sí tenemos entre los hijos y los padres con esto de la sexualidad? Ir a tu madre y regalarle un juguete sexual, ¿eso cómo se hace? También habría que dar un taller para cómo encarar el hecho de regalarle a tu madre un juguete sexual.
Pues a lo mejor una buena manera es con una pequeña mentira. Tú compras un masajeador de uso íntimo y le dices que es un masajeador para la espalda que tanto le duele y tú la dejas. Que ya descubrirá ella. Además, tú no la vas a descubrir nada, ¿eh? Que los masajeadores íntimos se llevan vendiendo desde los años 50. Entonces, los han visto en el Venka, los han visto en todas las revistas por
catálogo. No me digas que en el Venka se vendían masajeadores. Sí, pero esa revista llegaba a mi casa y yo no recuerdo eso.
Venían camuflados de vibradores para estimulación facial, ¿no? Para peeling y cosas de estas. Entonces, eran unos cacharros que enchufabas a corriente, llevaban muchos cabezales. Y bueno, sí. Era un vibrador y se descubierto.
Efectivamente, en muchas casas han entrado como masajeador corporal y terminan dándose un uso sexual. Eso.
Bueno, yo me acuerdo en un programa que hicimos, yo creo que a raíz de la película Histeria, esta película uh-huh. que ponía de manifiesto cómo fue el descubrimiento del vibrador. En algunas revistas de, pues no sé, de los años 30, 40, 50, no recuerdo muy bien cuándo, que eran vibradores batidoras, vibradores, tenían siempre un uso doméstico. Sí. Ahora ya por suerte podemos desligarlo, ¿no? Por suerte o por desgracia, porque a lo mejor con esto de haberlo desligado se nos han ido mucho tiempo de casa.
Sí, puede ser que ahora ya, porque yo recuerdo en mi casa haber visto ese tipo de vibradores faciales, y es verdad que ahora ya es una cosa que está muy desfasada, ¿no? Ya o te compras un juguete o no tienes nada. Pero bueno, para las mamis yo creo que esta es una buena opción. En concreto tengo así una idea del Laia Spot, que es un vibrador de Fun Factory, es un vibrador estupendo para camuflarlo como masajeador corporal y que ya descubra.
Que además se puede combinar con la penetración,
sí,
¿no? El Laia Spot.
Es perfecto para eso, sí.
Uh-huh. O sea que tiene un tamaño grandecito, como porque claro, si le regalamos un vibrador más pequeñito, quieras que no, para la espalda, pues igual es más complejo, ¿no?
Pero
no cuela, o por lo menos yo creo que lo descartaría porque pensaría que es demasiado incómodo, demasiado pequeño para tanta piel. Pero el Ayaspot, luego hay uno que me ha llamado mucha atención, que es el huevo de jade, del que yo nunca había oído hablar.
Sí, eso es una nueva técnica o una nueva alternativa a las bolas chinas, pero en realidad no es nueva, sino todo lo contrario, es antiquísima. Los huevos de jade son huevos de cristal mineral que los puedes encontrar en piedra de jade, los puedes encontrar en cuarzo rosa, en cuarzo blanco, en obsidiana y en amatista. Y bueno, cada una de las piedras, cada uno de los minerales tiene unas propiedades. Entramos en un campo muy espiritual, entonces habrá gente uh-huh. que bueno, esto le suena chino y no le apetezca nada y prefiere una bola china de toda la vida, que están hechas en silicona hipoalergénica, perfecta también.
Porque en este caso el huevo de jade o de cualquiera de las piedras que tú has nombrado no vibran, simplemente es la piedra con una forma ovácea, ¿no?
Exacto, esa es una formita de huevo, es una formita de huevo con un pelín superior a una bola china de silicona y se utiliza exactamente del mismo modo, o sea, se coloca en la vagina y con ello la resistencia al peso del huevo hará que trabajes el suelo pélvico, lo cual es óptimo para una persona, para todas las mujeres a partir de los 20 y tantos años. pero para una mujer ya en el ciclo de la menopausia, pues más, porque va a ayudar a la lubricación, también al apetito sexual, etcétera. Y en el caso de los cristales es que además, para la gente que tenga esta creencia, bueno, pues tienen propiedades sanadoras, como
cada piedra tendrá las suyas, ¿no? El jade 1, la obsidiana, el cuarzo.
Exacto.
Uh-huh. ¿Y la gente qué suele preferir?
Pues curiosamente, las piedras normalmente cuando vienen a preguntar por bolas chinas no las presentamos siempre, salvo si viene alguien directamente a por los cristales. Pero cuando les cuentas todo el catálogo de bolas chinas, les dices, bueno, y aparte hay otra alternativa que es esta. Y normalmente, os diría, en el 90% de los casos suscita muchísimo interés y suelen optar por el cristal.
Con esto de lo místico también, ¿no?
Claro, es que está muy de moda ahora también, ¿no? Estamos en tiempos de desesperanza.
Pero las bolas chinas no suelen tener un ganchito para sacarlas luego. ¿Cómo se incrusta ese ganchito en una piedra? ¿O simplemente es algo mucho más manual?
Puedes hacer las dos cosas, ponerlo simplemente sin ningún tipo de gancho para luego tirar hacia afuera, que con tu musculatura y con el peso mismo del huevito caerá. Y si no, vienen perforadas, entonces si te quedas más tranquila, le puedes poner un hilito de algodón que vas a cambiar en cada uso que hagas de las bolas, del huevo, perdón, y ya está, tiras igual que si fuese una bola china.
Ah, y sale perfectamente, ¿no? Y además en la vagina no tenemos que tener miedo de que se nos esconda en algún lugar recóndito porque tiene límites muy bien definidos, ¿no? No es como el caso del ano. Y ¿cómo tiene que encarar una mujer, Rosa? Porque me imagino que habrá un montón de mujeres, si no la mayoría, sobre todo mujeres de la generación, bueno, pues de nuestras madres, que han oído hablar del suelo pélvico cuando han dado a luz, que han asumido que todas las consecuencias del parto, en el caso de que las hayan tenido y en muchísimos casos las han tenido, eran unas consecuencias inevitables y que ahora pues tocaba ajo y agua, ¿no? Entonces, ¿cómo puede encarar una mujer que quiera, bueno, pues ponerse las pilas con su suelo pélvico y no tirar la toalla, el hecho de comenzar a entrenarse? Porque supongo que no todo el mundo puede meterse así, de repente, un huevo de jade, ¿no? Habrá que ir paulatinamente, en función de la resistencia, del entrenamiento.
Salvo que se tenga algún problema físico, bueno, pues estoy pensando mujeres con dispareunia, es decir, dolor con penetración, mujeres con vaginismo, imposibilidad de penetración. Salvo esos casos, las mujeres todas tenemos la vagina lo suficientemente elástica como para poder introducirnos un huevo de este tipo, unas bolas chinas. Salvo casos puntuales, que haya algún problema físico. O sea, es verdad que a lo mejor en la etapa precisamente de la que estábamos hablando un poquillo antes de la menopausia, pues es verdad que por la atrofia que se va produciendo en el aparato reproductor en general, hay mujeres que si no se han cuidado y demás, pues sí es verdad que pueden tener la vagina pues muy reseca y demás, y sí que puede ser molesto, doloroso. Bueno, habría que recuperar primero esa zona y luego podrían colocarse unas bolas chinas, un huevo, pero en general no necesitamos un entrenamiento.
No, me refiero
previo.
Sobre todo por el hecho de que supongo que habrá vaginas que estén preparadas para resistir más peso y habrá otras que todavía no lo estén, ¿no?
Eso sí.
Por el tema del peso, sobre todo.
Por el tema del peso, vale, te había entendido mal. Pues por el tema del peso, efectivamente, hay el suelo pélvico, se debilita con los años, con el tiempo, y también hay muchos factores que influyen en su debilitamiento. Y es verdad que hay mujeres que a lo mejor aguantan muy, muy poquito peso. De hecho, hay bolas chinas más terapéuticas, lo decimos así porque, bueno, tienen distintos, vienen con varios pesos, es decir, varios pesos de bolas chinas. Entonces, se pueden utilizar más progresivamente. Empezaríamos por la de menos peso, siempre progresivamente, empezamos con muy poquito tiempo y vamos subiendo poquito a poquito cada día. Y cuando ya se domina, se lleva varios meses y ya ese peso está superado, digamos, pasamos al siguiente y así progresivamente. Entonces sí que valdría para mujeres que tengan un suelo pélvico muy, muy debilitado, salvo casos de prolapso grado 3, es decir, que ya los órganos asomen por los orificios. En esos casos ya no es recomendable utilizar bolas chinas. En general, se pueden utilizar, salvo algunos casos de incontinencia, pero casos muy puntuales.
Y en el caso, ya que has nombrado tú la incontinencia, estamos todos muy habituados a ver estos anuncios de compresas que nos van a ayudar con la incontinencia urinaria. Si desarrollamos el suelo pélvico y lo trabajamos, tengamos la edad que tengamos, ¿podemos hacer algo para no tener esa incontinencia urinaria? O sea, ¿el desarrollo del suelo pélvico favorece la continencia urinaria?
Efectivamente, por supuesto. O sea, si tenemos un buen suelo pélvico bien fortalecido, pues evitaremos incontinencia urinaria. Por eso se recomienda que se coja como hábito ya de por vida. O sea, como el que se lave los dientes todos los días, pues lo incorpores a tus rutinas y todos los días para prevenir.
Pero ¿y si ya no estamos en la fase de prevención, sino que estamos en la fase de padecimiento? Porque cuando somos más jovencitas es mucho más fácil todo. Uh-huh. Pero en el caso de una mujer que ¿sí? ha tenido, pues no sé, 3 hijos uh-huh. y que tiene cierta incontinencia urinaria, a uh-huh. lo mejor piensa, bueno, yo no empecé en su día, entonces ya me ha pillado tarde, si vuelvo a nacer, empiezo antes. Uh-huh. Pero en lo que le queda de vida, que esperemos que sea mucho y muy bueno, ¿podría ella también hacer algo, este tipo de mujeres?
Sí, por supuesto. Como comentabas antes, empezando progresivamente, primero cerciorándose de que lo puede utilizar, que si ya tiene incontinencia, pues que no sea un tipo de las incontinencias que no se ha indicado las bolas chinas, pero en general, si se puede, entonces una vez que sabe que se puede utilizar, progresivamente, como decimos, empezamos con bolitas. Hay algunos tipos de bolas chinas de algunas marcas específicas. No sé si se pueden decir marcas.
Sí, se puede decir lo que queráis.
Por ejemplo, Jeju o Lelo tienen unos modelos de bolas chinas que son de varios, con varios pesos diferentes, y se puede trabajar más progresivamente. Y, por supuesto, estarían especialmente indicados para estas mujeres que ya han tenido algún problema. Y, por supuesto, que se puede recuperar y se mejora. Lo bueno de las bolas chinas es que se notan los resultados en un par de meses. Empiezas a notar el fortalecimiento. Los ejercicios de Kegel tan famosos también uh-huh. son muy buenos, pero claro, se necesita pues como muchas repeticiones, 3 o 4 veces al día y demás. Hay que ser muchísimo más constante para que se vean resultados, y también los resultados vienen un poquito más tarde. Entonces, claro, digamos que las bolas chinas es como la pesa del suelo pélvico. Uh-huh. Para recuperar el bíceps, pues yo, si no utilizo una pesa, o sea, para recuperar no, para fortalecer, pues voy a tener que hacer muchísimas repeticiones. Sin embargo, si me coloco una pesa, voy a fortalecerlo mucho antes. Pues las bolas chinas serían como la pesa en el suelo pélvico. Uh-huh. Sí, muy parecido.
Cuando estamos constantemente rodeados de, me imagino vosotras en la tienda o tú como dando en tus talleres o en el programa, que estamos hablando del suelo pélvico y todas las cosas de la sexualidad como si fuera algo cotidiano, uno a veces pierde la perspectiva de cuál es la información de la gente de a pie, que no está constantemente sumergida en estos mundos y en todos estos conceptos y en la necesidad de fortalecer X músculos u otros. Uh-huh. La gente que va a la tienda, Raquel, ¿está tan puesta en esto del suelo pélvico, de las necesidades que o las posibilidades que nos ofrece la sexualidad hoy por hoy, ya que las mujeres se ha demostrado activamente que podemos tener no un orgasmo, sino varios? Uh-huh. ¿Estamos al corriente o todavía la formación en lo que a sexualidad se refiere, o particularmente a sexualidad femenina, está... hay mucho camino por hacer?
Generalizar... bueno, no voy a hacer una generalización. Sí que puedo decir que en los años que llevamos de andadura,
que son
casi 10 años, hemos visto una evolución tremenda, ¿no?, de la información sexual que se tiene en la calle. Por ejemplo, el caso de las bolas chinas y la incontinencia, etcétera, etcétera, en los últimos 3 años, algo así, empiezan a venirnos clientas con la receta en la mano. Esto es un cambio muy importante, porque quiere decir que se está recetando en las consultas ginecológicas o en las o a través de las matronas, etcétera, etcétera.
Incluso los médicos de cabecera.
Incluso los médicos de cabecera.
Que recetan bolas chinas en el caso de problemas de suelo pélvico.
Efectivamente, entonces, uh-huh. pues ahí ya hay una materialización, ¿no?, de un problema físico que tiene una, se puede resolver facilísimamente, ¿no?, y no hay que esperar, por ejemplo, a ponerte una compresa o ponerte un pañal, que yo creo que antes los médicos directamente, ¿no?, dentro de su sistema masculino, pues lo daban como por un mal menor. Eso está cambiando mucho. Entonces, a través de eso yo creo que está cambiando un poco todo. Sí, la gente tiene más conocimiento. Y si no tiene el conocimiento, no le da corte tampoco venir a preguntar, ¿no? Y te lo pregunta abiertamente. Entonces, las mujeres en general están súper abiertas al aprendizaje. Lo vemos a través de los talleres, porque los talleres lo que estás aprendiendo es eso. Y los de suelo pélvico es una cosa, o sea, arrasan.
Sí, ¿no?
O sea, hay como totalmente necesidad de saber con precisión qué es lo que pasa.
Sí, sí. Bueno, esto es como lo del punto G, ¿no? Que es como también empezamos a oír hablar del punto G hace no sé cuantísimos años, pero hasta que no te pones a ello, pues no es tan fácil, ¿no? Y lo del suelo pélvico igual, de repente es como que un concepto se pone de moda y menos mal que se pone de moda, sí, y parece que todos sabemos exactamente dónde está y cuál es su función, pero luego te pones a escarbar un poquito más y descubres a que no todo el mundo lo tiene tan claro como yo pensaba.
Sí.
¿Qué tipo de mujeres suelen ir? Son siempre mujeres, me imagino que será una cosa tremendamente ecléctica, pero ¿hay una mayoría de mujeres jóvenes las que van, saben perfectamente lo que quieren? ¿O también hay mujeres en una edad ya mucho más avanzada que dicen, oye, de perdidas al río?
Hay de todo, o sea, tenemos clientas de 18 hasta clientas muy mayores, entonces cuando viene una mujer, pues que te puedo decir 75 años, o sea, o venir tres generaciones, venir la abuela, la hija y la nieta, ¿no? Eso es maravilloso, eso es alucinante.
Ellos han hecho el taller de cómo regalarle a tu madre un juguete erótico. El taller que tenemos que hacer otras muchas.
Así que no hay edades. Es cierto que la gente más mayor, la gente a partir de 50 y tantos, 60 años, muchas veces es su primer juguete, que eso está genial.
Pero llegan y ¿qué hacen? ¿Llegan al mostrador y se presentan abiertamente y dicen, mira, yo pues quiero algo, no sé ni siquiera qué quiero, pero quiero algo, quiero un cambio?
Sí. De hecho, las mujeres más autónomas en la tienda, o sea, la mujer que entra, mira y te pregunta lo concreto y tal, suele ser más joven. Las personas que no han tenido nunca un contacto con el juguete erótico, de hecho, son las personas que entran y dicen, bueno, no tengo ni idea de nada, pero lo que tengo claro es que quiero empezar a experimentar y quiero saber qué es esto de utilizar un vibrador. Y sí, claro que te cuentan todo y te explican cuál es su situación, lo cual está muy bien porque nos ayuda a orientar su compra de una manera muy efectiva.
No, bueno, porque claro, no todo el mundo querrá lo mismo, ¿no? No todo el mundo ni siquiera necesitará lo mismo ni ha tenido la misma experiencia sexual, ya sea para bien o para mal, a lo largo de su vida.
Claro.
Un poquito de música y volvemos.
Vale. In the heat and the steam of the city, eyes got me running, now I just can't breathe. So say you help me, mama, 'cause it's getting so hard. Oh, now I can keep you, mama. You listen, you teach me, mama, and I know inside you care. So get down here beside me. Oh, you ain't going nowhere. No, I won't hurt you, mama, but it's getting so. Ha 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 ha
por esta música tan animadita, aparte de para lanzarnos a bailar, a celebrar el Día de la Madre, lo que queríamos celebrar es para hablar de nuestro concurso Placeres Exquisitos, que es un concurso que nos patrocina Lelo. Y es un concurso muy, muy ocurrente, porque lo que tenemos que hacer es mandar una foto de un lugar o de un objeto o de un lo que queramos que nos recuerde una experiencia sensual, erótica, amorosa incluso también, o sea, una que hayamos tenido o que vayamos a tener, porque muchas veces uno visualiza objetivos con esto de que si no tienes sueños, no tienes metas que seguir, o sea que también pueden ser futuribles, y hay que mandarla al programa a sexo@esradio.fm, y cada semana sorteamos entre todas las fotos que llegan, y son muchas, un juguete Lelo. Lo que pasa es que aunque escuchemos el programa en el mes de agosto, cuando nos queremos poner un poco al día de todas las cosas que hemos ido diciendo, si no teníamos tiempo durante el invierno o la primavera, pues no pasa nada, porque vamos siempre regalando, y como vosotras también sabéis de buena tinta que los juguetes Lelo son todos de una calidad máxima, pues en este caso regalamos el Hora, que es un simulador de sexo oral muy muy sofisticado, muy muy sofisticado, que tiene además una nueva función de intensidad para obtener un 30% más de potencia, 10 modos de estimulación. Es, por supuesto, sumergible, porque un estimulador de sexo oral que no fuera sumergible, pues menudo estimulador de sexo oral de pacotilla. Está con un exterior de silicona muy suave y biocompatible, y además tiene una garantía de un año y garantía de calidad de 10 años. Bueno, pues esta joyita nos puede llegar a nuestras manos o bien comprando en la tienda de Lelo o en cualquier tienda erótica, como por ejemplo pueden ser Los Placeres de Lola, o participando en nuestro concurso, mandando esa fotito de una experiencia, o más bien de dónde aconteció esa experiencia que no nos podemos quitar de la cabeza. Pues yo, chicas, antes de seguir hablando de qué le podemos regalar a nuestras madres, y vale ya de pendientes y de collares y de ese tipo de cosas que al final uno acaba acumulando muchísimas, bueno, pues ahora vamos a pasar a un regalo más proactivo, como puede ser un taller o un juguete erótico, pero antes os voy a leer lo que es la proclama del Día de las Madres, porque yo no sé si sabéis cuáles son los orígenes del Día de la Madre. Uno al final acaba pensando que este tipo de días siempre tiene que ver con el Corte Inglés o alguna cosa de estas.
Con la Virgen.
O con la Virgen. Bueno, pues mira, las primeras celebraciones del Día de la Madre o del Día de las Madres, que se llamaba antes, se remontan a la antigua Grecia, donde se rendían honores a Rea, que era la madre de Zeus, de Poseidón, de Hades. Ya sabéis que en esto de los griegos hay un incesto tremendo. Luego los romanos también llamaron a esta celebración Hilaria, cuando se la quitaron así a los griegos, como básicamente hicieron con todo, y se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles durante 3 días, en los cuales se iban realizando ofrendas de manera constante a esta diosa, a Hilaria. Luego los católicos pues transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, y se celebraba el 8 de diciembre, lo que es hoy por hoy el Día de la Inmaculada. En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento parecido, que también estaba relacionado, por supuesto, con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres, y los niños iban a misa y regresaban a sus casas con regalos para sus progenitoras, que no sé si es que los harían en la iglesia o me imagino que en jornadas de catequesis y este tipo de eventos eclesiásticos iban haciendo postales y florecitas de papel para luego llevárselas a sus madres. Pero lo que nos ocupa aquí es que en el 1870 la poetisa y activista Julia Ward Howe, o sea que ya parece ser que la cosa cambia de tornas, y lo que era una celebración a la Virgen acaba convirtiéndose en una celebración de lo que es la mujer en sí, escribió la proclama del Día de las Madres, que era un apasionado llamado a la paz y al desarme. Durante un par de años, esta señora, esta poeta, Julia Ward Howe, empeñó sus esfuerzos en llevar a cabo un congreso de esta naturaleza, ya que una de las personas que más sufren, todas sufrimos por igual, pero bueno, en el caso de una guerra, las madres son una de las principales víctimas, ¿no? Porque generalmente sus hijos son los que van y son los que en muchísimos casos mueren. Bueno, pues esta mujer intentó, mediante el congreso que quería celebrar, movilizando a todas las madres del mundo inglés, del mundo anglosajón, conseguir que volvieran las tropas. Por supuesto no lo consiguió, pero escribió una proclama que todavía hoy, al menos en Inglaterra, sigue siendo tremendamente conocida. Y dice así. Levántense, mujeres de hoy, levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o de lágrimas. Digan con firmeza, no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos, apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice, desarma, desarma. La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor ni la violencia es señal de posesión. En nombre de la maternidad y la humanidad, les pido solemnemente que sea designado un Congreso General de Mujeres, sin importar nacionalidad, y que se lleve a cabo en algún lugar que resulte conveniente, a la brevedad posible, para promover la alianza de diferentes nacionalidades, el arreglo amistoso de cuestiones internacionales y la paz. Y después de esto, el presidente de Estados Unidos, Wilson, declaró en el año 1914 el Día de la Madre como segundo domingo de mayo. No sé qué ha podido pasar para que aquí en España se celebre el primer domingo de mayo, pero resulta que no es un día que sea fijo en todos los países. De hecho, va cambiando muchísimo en función de allá donde estemos. Aquí es el primer domingo de mayo, así que, pero que tiene una historia bien curiosa esto del Día de la Madre. Bueno, sigamos con más juguetitos o posibilidades que regalarle a nuestra madre. En el caso de... Ya hemos hablado de bolas chinas. Hemos hablado de bolas chinas en forma de huevos, de piedras, como puede ser el jade, la obsidiana, el cuarzo. ¿Qué otras cositas podríamos... Que las sorprendan, ¿no? Que no sean así un tanto agresivo. Visualmente hablando, me refiero.
En juguetes,
Bueno, en juguetes, en accesorios, podemos hablar incluso de lubricantes, porque...
¿En libros?
Un
libro de sexualidad.
Es una buenísima manera de empezar a introducir preguntas. Uh-huh. Un libro está fenomenal. Talleres, nosotras animamos a que regalen talleres.
Fundamental.
En el caso de los libros, por ejemplo, ¿qué libros podríamos regalarles?
Pues, por ejemplo, Tu sexo es tuyo, de Silvia de Béjar. Yo es un libro que recomiendo mucho. Luego también Los placeres de Lola escribió Raquel en concreto escribió un maravilloso libro sobre sexualidad femenina, que con un toque de humor y que hace un repaso sobre la sexualidad femenina muy, muy recomendable.
¿Y cómo se llama ese libro?
Los placeres de Lola.
Ah, Los placeres de Lola. Ah, pero esto fue el... ¿Por qué se llama Los placeres de Lola, Los placeres de Lola? La
bueno,
tienda.
Porque fue un nombre que surgió del interés de querer representar a muchas mujeres, a una diversidad enorme de mujeres. Entonces Lola es un nombre como muy popular, muy común, ¿no? O por lo menos lo fue en un tiempo. Y con ello abarcábamos, bueno, pues a cualquier tipo de mujer. Era un espacio abierto a cualquier tipo de mujer.
Y en este libro que escribiste tú o escribisteis...
Sí, escribí yo e ilustró Beatriz Higón.
¿Qué temas tratáis? ¿Es un libro que está destinado a un público en particular o abarca toda la sexualidad femenina en general?
Es un libro divulgativo muy sencillito, muy accesible y abarca todo tipo de mujeres y todo tipo de orientaciones sexuales y todo tipo de inquietudes. No es un libro para una persona que esté buscando algo avanzado, sino para la persona que quiera tener un primer contacto con una divulgación erótica y las preguntas típicas. Al final es que lo que reflejamos en el libro fue las preguntas que nos encontrábamos todos los días en la tienda. Entonces, ya por reincidentes dijimos, bueno, es que esto hay que dejarlo en papel, porque lo que a ti puede no parecerte tan obvio o no tan complejo de averiguar, resulta que sí, que genera muchas dudas. Entonces, es un libro como de iniciación, de preguntas abiertas.
¿Cuáles son las preguntas más típicas con las que os encontráis día a día?
Más típicas.
En la tienda o en un taller, por ejemplo, en un taller de menopausia, las mujeres que asisten al taller, que generalmente imagino que son mujeres que están rondando la menopausia, si no ya sumergidas plenamente en ella, ¿qué es lo que más les inquieta?
Pues yo creo que las pérdidas de orina, ese es un tema que preocupa mucho, inquieta mucho, cambia mucho la calidad de vida de las mujeres.
Pero eso ya no es una cosa estrictamente sexual, ¿no? Eso ya es algo que
sí,
abarca toda la vida. Supongo que claro que es como, vamos a ver, primero resolvemos esto y luego ya nos centramos en el sexo, pero primero vamos a ver cómo resolvemos las pérdidas de orina.
Claro, y luego en lo que se refiere al tema sexual, pues yo creo que la dispareunia, en el caso de la menopausia, la dispareunia, el dolor con la penetración,
porque
la
puede
falta
venir
de lubricación.
Puede venir, si uno nunca, una mujer nunca ha sufrido de dispareunia, ¿puede aparecer de repente esta enfermedad con la menopausia?
Efectivamente, esta disfunción puede aparecer con la menopausia debido a la atrofia que se va produciendo en la vagina, se va produciendo una sequedad porque se produce menos flujo vaginal, se produce como un agarrotamiento, un acartonamiento, o sea, se va quedando más sequita la vagina y como consecuencia, pues en algunos casos, pues si no se hace nada, se puede llegar, claro, a producir más eso, sequedad y dolor, incluso sangrado. Entonces, hay que hacer algo, o sea, pero con todo esto quiero decir que hay soluciones para todo esto.
Hay soluciones, pero cuando hablas de sequedad, ¿eso no se puede resolver con lubricante?
Efectivamente, la sequedad se puede resolver con lubricante, también se puede resolver con estrógenos locales, esto siempre con indicación médica, porque no todas las mujeres a lo mejor pueden utilizarlos, pero los estrógenos que se utilizan ahora locales suelen ser suavecitos y muchas mujeres sí los pueden utilizar y palían mucho estos cambios que decíamos, toda esta atrofia que decíamos en la vagina, palía mucho los cambios. Y luego es eso, por ejemplo, también practicar los ejercicios de Kegel, el que decíamos antes, el utilizar bolas chinas también puede hacer que todo esto no suceda, ¿no? Tener una buena actividad sexual también puede hacer que esta atrofia casi no se note. Todo esto, hay muchos cambios, o sea, hay muchas soluciones para estos cambios que se producen fisiológicos.
Y a la hora de pensar en un lubricante para regalarle a una mujer que, por ejemplo, esté rondando la menopausia, ¿todos nos valen? ¿Hay alguno que sea más ideal que otros? ¿Nos decantamos por los de agua, por los de silicona? Tenemos que tener en cuenta que tengan ingredientes naturales, pero también eso tiene un hándicap. ¿Cómo podemos orientarnos en el inmenso mundo de los lubricantes?
Exactamente, es un inmenso mundo. Nosotras somos súper fans de una marca que se llama Jess, que es una marca que traemos desde Inglaterra y es una marca de productos 100% ecológicos. Entonces, un lubricante puede esconder un montón de productos químicos que no son tan buenos para tu cuerpo. Muchas veces te pasan desapercibidos, no te enteras. Entonces, yo recomendaría a la gente que optase por un lubricante, si tiene la opción de que sea ecológico, fenomenal, además más ecológico que Yes, pocas cosas se pueden encontrar, y por otro lado de agua, porque es un producto que tu cuerpo reabsorbe sin dificultad y que se asemeja mucho al flujo vaginal. Hay otros productos, como tú bien dices, la silicona, que da una sensación más aterciopelada, sí, pero bueno, es mucho más un producto más duro de combatir para el pH de la vagina. O los aceites, que tampoco están mal, también los hay ecológicos, pero igualmente...
¿Los aceites utilizados como lubricante?
Aceite lubricante, sí, buena puntualización porque hay mucha cultura de utilizar vaselinas o aceites Johnson's o cosas así como lubricante.
O aceites de masajes que los compran para hacer un masaje y luego los terminan poniendo también en la vagina y eso es
¿y
horrible.
Eso no.
Nunca.
Estés con la menopausia o tengas 18 años, eso no.
Salvo que sea específico y que haya una marca que vale para las dos cosas, pero en general no valen. Los que se utilizan los corporales no valen para la vagina.
Uh-huh. Efectivamente.
Y en el caso de la... Fíjate que yo estaba pensando cuando estabas tú, Rosa, hablando de la sequedad, de una excesiva sequedad, ¿no?, que presenta la vagina en la época de la menopausia, que a lo mejor la silicona, como es mucho más densa, ¿no?, y es los lubricantes de silicona con base de silicona, tarda más en desaparecer su efecto, ¿no? Yo me imaginaba que a lo mejor estaban más indicados también para problemas de sequedad mayor que los que puede tener una mujer de 30 años.
La diferencia es que esos lubricantes no hidratan. O sea, es cierto que haces una película completamente deslizante. Eso es verdad. La performatividad, digamos, que te da un lubricante de silicona es muy diferente a la del agua y es muy agradable. Pero desde el punto de vista de salud, no olvidemos que no es que una vez utilices lubricante, es que estamos hablando de personas que utilizan lubricante cada vez que tienen relaciones sexuales con penetración, incluso sin penetración. Lo mejor es optar por lo más inocuo para tu cuerpo.
Que es los lubricantes agüita. Con base de agua.
Sí. Muy que además bien. Son compatibles con el preservativo y además se pueden utilizar también con los juguetes de silicona.
Porque, otra cosa que hay que puntualizar, los lubricantes con base de silicona no se pueden utilizar con los juguetes de silicona.
No, no se puede.
A pesar de lo que pudiera parecer.
Sí, no se puede. No se puede porque lo que ocurre es que la silicona queda adherida a la silicona del juguete. Con lo cual, no es que el juguete se estropee, el material del juguete, sino que se van creando capa sobre capa sobre capa sobre capa cada vez que utilizas el lubricante, y esas capas sí que entran en putrefacción. Entonces, cuando ha pasado mucho tiempo, la verdad es que no se nota en un mes, lo puedes notar a lo mejor en dos años, esa capa empieza a pudrirse y empieza a generar malos olores.
O sea que, simplemente para recordar, como la mayor parte de los juguetes, o no sé si la mayor parte, pero muchísimos juguetes tienen una cobertura de silicona, nos decantamos por el agua en cualquier duda.
Eso, y así evitamos problemas.
Pues vamos a escuchar otro poquito de música y después ya vamos a hablar de talleres que le podemos regalar a nuestra madre.
Madre, cinco letras y una flor. Tú, mi madre, compartimos el dolor y la sangre. Madre, paso a paso con tu amor me arropaste, siempre cerca en el timón, sin cansarte. Sabes que te quiero y que este amor es tan grande, y es que no hay comparación a una madre. Madre, porque has luchado y me has sentido como nadie, porque has seguido aquí a mi lado sin cansarte. Y es que contigo nunca es tarde, ni hace frío, ni hay maldades. Madre como tú ninguna, madre solamente una. No hay palabra más hermosa y eso no hay quien lo discuta. Madre fuerte, madre pura, madre mía. Madre, nunca existirá una flor que te iguale, ni se gestará una luz más brillante. Sabes que te quiero y que este amor es tan grande, y es que no hay comparación a una madre. Porque has luchado y me has sentido como nadie, porque has seguido aquí a mi lado sin cansarte. Y es que contigo nunca es tarde, ni hace frío, ni hay maldades. Madre como tú ninguna, madre solamente una. No hay palabra más hermosa, eso no hay quien lo discuta. Madre fuerte, madre pura, madre mía.
Pues estábamos hablando, hemos hablado de juguetitos, hemos hablado de la historia del Día de la Madre y ahora vamos a hablar de los talleres, de otras opciones no materiales que podemos regalarle a nuestras madres y que a lo mejor no se nos pueden ocurrir, porque uno siempre piensa que un regalo ha de ser material, pero o menos mal que no. Conocemos el taller de menopausia que va a tener lugar, ¿cuándo, Rosa?
Sexualidad a partir de la menopausia, que va a ser el viernes 6 de junio a las de 7 a 9.
De 7 a 9. Sí. Son dos horitas de taller. Uh-huh. Se va a impartir en los placeres de Lola. Uh-huh. O sea que tenemos tiempo para apuntarnos porque es el 6 de junio y estamos a 30 de abril. O sea que, figúrate. ¿Qué más cositas hay por ahí?
A ver, por ejemplo, tenemos otro taller que es técnicas para mejorar, para conseguir o mejorar los orgasmos.
¿Y en qué consiste? ¿Es un taller teórico-práctico?
Más bien teórico. Se aportan ideas, pues como técnicas para conseguir más fácilmente los orgasmos. Se habla de la anatomía y fisiología femenina, que es una gran desconocida.
Porque otra cosa que antes yo creo que las mujeres constantemente, supongo que los hombres también, pero como lo vivimos en más primera persona, esto de las metas que tiene que ir consiguiendo una mujer, ahora ya tenemos que eyacular todas, ¿no? Por lo menos es una cosa que antes nunca se hablaba de la eyaculación femenina, pero ahora yo ya tengo amigas que no tienen nada que ver con el mundo del sexo a ningún nivel, ni teórico ni nada, pero ya me hablan de, mira, yo fíjate, es que no he conseguido eyacular y he visto estos vídeos que te dice la gente que ves en YouTube para cuando te están estimulando esta parte del punto G por dentro de una manera constante, con un ritmo constante, y yo no consigo eyacular, la esponja uretral no se me llena de líquido. Entonces es como otra meta más, ¿no? Que es como...
Sí, se ha puesto muy de moda.
Se ha puesto muy de moda. Bueno, pues o todas o ninguna.
No todas las mujeres lo consiguen, pero vamos.
Pero no todas las mujeres lo consiguen porque no todas las mujeres pueden, o no todas las mujeres lo consiguen porque cada una tiene su tempo.
Pues es que cuando tienes la sensación, cuando estás llegando a ese punto en el que puedes eyacular porque vas a llegar al orgasmo, son sensaciones como si tuvieras ganas de orinar. Realmente como estás tocando precisamente, que tú decías, la esponja uretral, esa zona que está tan cerquita de la vejiga, al tener esas ganas normalmente se reprime. Precisamente porque la sensación es que te vas a orinar, se reprime, se echa hacia la vejiga en vez de echarlo. Entonces por eso muchas veces es como que se reprime, ¿no?
Pero, ¿y todas las mujeres tienen esa sensación? Porque a mí me han llegado a decir algunas, yo es que no siento nada. O sea, yo creo que tengo que sentir algo, pero a mí me están tocando ahí y me puedes dar gustito, más gustito, menos gustito. Y dice, pero yo no noto ninguna sensación de ganas de orinar, ni noto nada. Simplemente, pues, supongo que también a lo mejor uno se va bloqueando porque tendrías que sentir esto y tendrías que sentir lo otro.
Sí,
y...
claro, a lo mejor si te vas angustiando o te vas poniendo impaciente o demás, pero si te dejas llevar... Claro, es verdad que es una zona muy, muy sensible para todas las mujeres ahí. Pero bueno, como la zona del punto G está... A ver, hay tan poquitos estudios serios, porque en todo lo referente a la sexualidad femenina no hay mucha información. Pues el machismo en la sexualidad también llega, ¿no? Entonces, claro, pues no podemos demostrar al 100% que todas las mujeres tengamos esa zona, bueno, hay muchas teorías de por qué algunas mujeres sienten más y otras menos y demás, ahí no hay, pero vamos, que muchas mujeres tienen una zona muy sensible y que al estimularla llegan al orgasmo, eso es que existe el punto G, eso es una realidad para muchas mujeres. Afirmar que todas las mujeres tengamos esa capacidad es lo que todavía no hay estudios serios para poderlo afirmar con certeza.
Además, es que no a todas las mujeres les gusta que le estimulen el punto G. Hay gente que es muy sensible y lo que le causa es desagrado. O sea, que bueno, que no se obsesione nadie. Y claro, la época del embarazo es muy buena porque la vulva, o sea, todos los genitales se inflaman de alguna manera, están mucho más sensibles. Y la eyaculación a veces es inconsciente. O sea, ahí como no ni se para el reflejo de me hago pis y entonces voy a parar esta sensación, porque todo es más difuso y
es más incontrolable.
Es más incontrolable, el cuerpo se vuelve más salvaje y las sensaciones son más intensas. Entonces, bueno, esas mujeres que están buscando así el momento de eyaculación, si no se han quedado embarazadas, a lo mejor cuando se queden embarazadas
para tener un hijo, si las opciones son vamos a tener un hijo para salvar el matrimonio o vamos a tener un hijo para localizar mi esponja uretral,
cualquiera de las dos,
yo
buena.
Creo que es mucho mejor la segunda. Y cuando la localices, que probablemente hayas mejorado tu matrimonio, pues ya te pones a tener un hijo para salvarlo. ¿Qué más talleres tenemos?
Hay uno, por ejemplo, que puede ser muy buen regalo para mamis, que de hecho, bueno, es una tertulia gratuita que se llama Claves para Cultivar el Deseo, que es el viernes 23 de mayo. Y bueno, quizás ahí no incidir en el tema del deseo, porque muchas veces estamos hablando de mujeres que llevan muchos años casadas con sus maridos. Entonces, todo lo que sea trabajar el deseo está genial.
Sí, fundamental.
Les despierta la vida.
Y eso es una tertulia. Y una tertulia es que vamos allí todas y hablamos cuando nos apetece, o hay alguien que la modera.
Sí, hay un especialista que sabe del tema y lo va moderando, pero vamos, las claves es que se comparte, ¿no? Que se comparten experiencias, que a la medida que cada uno quiera compartir, claro, pero es muy interactivo, sí. Los talleres en general también son muy, intentamos que sean interactivos en la medida que las participantes quieran, ¿no? Sí. Y el deseo, justo hemos hecho un taller recientemente, sobre deseo y suele también tener mucho éxito, porque es verdad que es una de las cosas que más se quejan las mujeres, de deseo sexual. Hacemos
también, ¿de la falta de deseo sexual?
Falta de deseo sexual. En Los Placeres de Lola también hacemos asesorías. Tenemos la primera consulta gratuita y en las asesorías una de las quejas más frecuentes, uno de los motivos más frecuentes para acudir a la asesoría es falta de deseo sexual. Y también problemas, lo que comentamos antes, problemas para alcanzar el orgasmo. Por eso esos dos talleres yo creo que son de los más, sí, y junto con el de suelo pélvico y este también de la menopausia también suele tener, por esto que decíamos, ¿no? De los cambios que se producen en la menopausia y muchas mujeres quieren mejorar.
Bueno, de los cambios y por supuesto de la necesidad de hacer público el hecho de que la sexualidad no se acaba con la menopausia ni se acaba con la maternidad, o sea que la sexualidad sigue hasta que el cuerpo aguante. Hasta que se para.
Hasta que nos morimos realmente. Con la sexualidad nacemos y con la sexualidad nos morimos. No hay que vincularlo, parece que siempre tenemos ahí la práctica sexual del coito ahí en la cabeza, ¿no? Y no hay que vincularlo, hay muchísimas prácticas sexuales y precisamente la menopausia se valoran, o mejor dicho, en las personas mayores en general, valoran más otro tipo de prácticas, ¿no? O sea, como el afecto y el contacto físico y las caricias y demás, se da más importancia en esta etapa de la vida y se disfruta muchísimo, tanto o más, de la sexualidad. Os comentaba antes que un 80% de las mujeres, hay estudios que demuestran que un 80% de las mujeres a partir de la menopausia dicen que tienen más o igual o más satisfacción que antes, que en la juventud. O sea, solamente un 20% de mujeres dice que a partir de la menopausia disfruta menos de su sexualidad.
¿Quién dice que todo está perdido?
Efectivamente. Entonces, hay que saber pasar por esa etapa bien, ¿no? Y intentamos en el taller dar las claves para ser feliz a partir de esa etapa, tanto más que antes.
Pues muchísimas gracias, chicas. Nos despedimos recordando la página web de Los Placeres de Lola, www.losplaceresdelola.com. Su ubicación, que es la calle Doctor Fourquet número 34. Uh-huh. Estáis abiertas, me imagino, de lunes a sábado, desde por la mañana hasta que cae el sol. Uh-huh.
De lunes a sábado, sí, de 12 a 10 de la noche.
De 12 a 10 de la noche, o sea que si no tenemos, o sea, si no vamos es porque no queremos, porque de 12 a 10 de la noche, la verdad, tenemos grandes opciones.
Y luego yo también quería dar mi página web.
Por favor, por favor.
Que es sexualidadybienestar.es.
Sexualidadybienestar.es. Losplaceresdelola.com, sexualidadybienestar.es. Y nada, vamos a animarnos a regalarle a nuestra madre cualquier cosa que vaya a incentivar su vida sexual.
Fantástico.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Y nada, y ya por lo demás nos vamos. Clea Ballesteros, por supuesto, está feliz porque ha ganado el Atleti. Y Amalio Varela, aunque es del Barça, también está muy contento. Aquí estamos todos muy contentos, dispuestos a arrebatarle la Champions League al Madrid. Muy buenas noches.
Regazo maternal, placenta viva, templo de bondad, soberana mujer, seno matriz, el vientre original, entraña virginal, prodiga fuente de fertilidad, sagrada majestad, guardiana del tesoro de vivir. Humildemente darte esta canción y déjame sembrar.